casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue. Sin la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Puesto, pero detrás de los micrófonos a veces, otras veces adelante. Bueno, hoy conducimos el programa, María Adela Gambusi, quien les habla.
Roxy, y estamos esperando a Elías.
A Enrique Elías, bueno. Les contamos un poco qué es lo que van a escuchar en estas 3 horas de programa. En la primera hora vamos a escuchar a un economista. Parece que la economía es un tema de debate en este tiempo. Parece que los candidatos a presidentes de la burguesía, que representan claramente ambos a la clase hegemónica, están discutiendo si ajustan poco, si ajustan mucho, si devalúan, si no devalúan, cómo es el tema de los préstamos al Fondo Monetario, etcétera, etcétera, etcétera. De todo eso nos va a hablar Martín Kalos. Después tenemos la columna de género.
Sí, tenemos la columna de género, donde les voy a compartir un poco mi experiencia que tuve en el Encuentro Nacional de Mujeres, en el taller que participé de estrategias de implementación de la ESI, y bueno, les voy a comentar un poquito sobre esa experiencia.
Bien. Después, no sabemos todavía si los estudiantes están pudiendo venir, pero tanto en la Universidad de Luján, esta semana que viene, como en la Universidad de Moreno hasta ayer, hubo elecciones. En la Universidad de Moreno hubo elecciones del Centro de Estudiantes, así que vamos a ver, terminaron muy tarde los chicos ayer, vamos a ver si nos podemos comunicar con alguna de ellos, para ver si nos pueden comentar cómo fue. Si no, les comentaré yo, que estuve ahí de chusma. Y en la Universidad de Luján hay elecciones esta semana que viene. La universidad elige rector, todos los decanos, todos los representantes de cada claustro de forma directa. Así que los docentes también tenemos elecciones esta semana que viene, y vamos a ver si nos podemos comunicar de alguna manera con algún estudiante, porque están presentándose a representantes de claustro. Después vamos a tener una entrevista con compañeras de Correpi, que es la corriente antirrepresiva. Y al final del programa, sí. Roxy...
Sí, vamos a hablar hoy. Hoy es la marcha del orgullo LGBTIQ, y bueno, vamos a comentar un poquito la historia de por qué se hace la marcha, y bueno, vamos a dar información sobre las consignas de la marcha de este año, que es muy importante, y también hablar sobre homenajear un poco a Diana Zacayán, una activista trans que no hace ni un mes que la encontraron muerta en su casa, y bueno, un homenaje para ella también.
Bueno, así que todas esas cosas tenemos, mucha música. Recordamos, estamos a una semana de la fiesta de FM Moreno, del cumpleaños de 9 años, recuperando el aire, el 14 de noviembre, el sábado que viene. Va a estar Cronopio Clown, va a estar Ficciones, con sede de una banda, El Rastrillo. Festejamos 9 años construyendo juntos Alternativa y 28 años en tu dial. En el patio de los Nadies, Yolí 608, Moreno, 22 horas puntual. Qué bueno, así los que nos vamos a dormir a las 11:30, estamos, disfrutamos un rato.
Es un día de fiesta.
Es un día de fiesta, nos vamos a dormir a las 12. Bien, ahora entonces, si el operador está preparado, vamos a escuchar las noticias en la voz del doctor Alejandro Ami. Ahora nos podemos decir doctor o doctora.
Sí. Dígame licenciado.
Sí, claro que sí, ¿por qué no?
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si
que yo hice en la verdad.
Seguiremos mintiendo.
Ley de ser dos años.
Vamos a comenzar con las noticias internacionales. En primer lugar, Tsipras fue a Lesbos. Es por la cantidad de refugiados e inmigrantes, no por la isla famosa por la poetisa Safo, que fue la creadora del término lesbianismo. Había en Lesbos un ejército de mujeres que practicaban el lesbianismo, pero no fue por eso. Fue entonces única y exclusivamente por la cantidad de refugiados e inmigrantes que llegan a las costas de Grecia. El 21 de febrero de 2016 se votará en Bolivia por la reelección de Evo Morales. Lo promulgó el actual presidente de Bolivia por los viajes de Evo Morales y del vicepresidente. El pasado domingo en Turquía, el pueblo turco recuperó la mayoría absoluta en el parlamento. El presidente Erdogan, en cambio, recurrió a la represión contra el pueblo organizado. Vamos a las noticias nacionales. Nos sumamos al homenaje a la compañera Sara Alfaro, militante del MR17, organización creada por Gustavo Rearte, que murió hace algunos días en la provincia del Neuquén. El 8 de octubre a las 17, diversas agrupaciones homenajean al Che en el Obelisco de Buenos Aires. El 5 de noviembre, ponete la pollera si sos hombre. Hombres a favor de la investigación y castigo por los recientes femicidios desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco a las 17 horas estuvieron marchando. El jueves 5 se comunicó la confirmación de la existencia del nieto número 118 que vive en el extranjero, se llama Martín, y es hijo de dos militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo. El mismo jueves se recordaron los 10 años del rechazo al ALCA, al carajo, según la expresión del comandante Chávez, al día siguiente en la concentración del Estadio Mundialista de Mar del Plata. El 3 de noviembre, los trabajadores de la maternidad Sardá efectuaron un abrazo simbólico en esa maternidad ante diversos incumplimientos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en general mejores condiciones de salud. Se calcula que hay más de 1,000 partos anuales en ese nosocomio. En el marco del balotaje electoral, el sábado pasado hubo una gran manifestación en Parque Centenario. Reafirma la necesidad de discutir lo que dice parte de la izquierda, estas formas de resistencia que se dan en parte del pueblo. La CGT oficial anunció que no se pronunciará sobre ninguno de los dos candidatos en el balotaje. Se refiere, obviamente, al sector que dirige Moyano. Calificó a ambos de empresarios. En cambio, un sector de la izquierda, el núcleo de Empatía Grande, votará por Scioli. Recientes declaraciones del dirigente Itai Ahman contra Macri y contra el voto en blanco. El dólar oficial está en 9,56 pesos y las reservas del Banco Central están más o menos en 27.600 millones de dólares. Música. Hoy se efectuará la Marcha del Orgullo Gay, homenaje, entre otros, a Diana Zacayán, va desde Plaza de Mayo a Congreso, a las 16 horas. De las 13 habrá una feria en Plaza de Mayo. El 31 de octubre hubo una gran represión en el barrio Santa Brígida, acá en Moreno. Los compañeros fueron detenidos y posteriormente liberados. Es decir, hubo un abuso de poder por parte de la policía provincial de la segunda de Trujillo. La agrupación Bordó no fue invitada, aunque varios compañeros estuvieron presentes, porque hubiera estado como agrupación, como ocurrió con la movilización ante el arresto de Walter Carreras en la comisaría de Catonas. Para cerrar con las noticias locales, digamos que la FM Moreno hace una actividad el sábado 14 de noviembre en el Patio de los Nadies, Yolí 608, para juntar fondos. Allí estaremos todos, cumplimos 9 años recuperando el aire. Muchas gracias, compañero.
Bueno, muchas gracias, Alejandro. Recibimos un primer mensaje. Bueno, Fernando del Hospital nos dice que el martes están organizando una radio abierta, ahora nos va a informar horario, etcétera, y actividades puntuales, pero las compañeras y compañeros del hospital están organizándose en asambleas y están organizando diferentes actividades por el pase a planta permanente de varios compañeros, bueno, el sector salud, como varios sectores de trabajadores, tienen distintos niveles de precarización. Hay muchos becarios todavía, muchas promesas de pase a planta permanente desde hace más de un año, muchas pase a planta permanente inclusive ya firmados y no efectivizados. Así que sé que eso es lo que están debatiendo y discutiendo. Así que sabemos que este martes van a hacer una radio abierta, ahora vamos a averiguar horario, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 17 de noviembre, la Comisión de Mujeres de la Junta Interna del Hospital, en el marco del 25 de noviembre, va a organizar una obra de teatro que se llama Estará loca esta mujer, que es la misma que en el marco del Octubre Callejero se hizo en la universidad y en el barrio San Carlos, que es una obra de teatro callejero hecho por mujeres con teatro foro, o sea, con debate. Aborda las diferentes violencias a lo largo de la historia de la mujer. Es interesantísima, fuerte, muy bien planteada, muy buena. Entonces, en el predio del viejo hospital, junto a otras compañeras de Moreno y todas invitadas, todos invitados, porque el debate se pone súper interesante, el 17 de noviembre, martes, a las 17 horas, se va a hacer esa actividad. En el mismo marco, también el personal del hospital que está en el programa COPA, que es una guardia de adultos, y que está trabajando género, está trabajando consejerías pre y posaborto en el Hospital de Moreno, van a hacer también en esa semana una actividad en el marco del programa de educación sexual del hospital. ¿Vos qué vas a trabajar? ESI. Sí, en el hospital hay comisiones de médicas, de médicos que están trabajando esa cuestión, y van a hacer una actividad en el marco del 25 de noviembre, porque el 25 de noviembre...
El Día de la No Violencia contra las Mujeres.
El Día de la No Violencia contra las Mujeres. También para el 25 de noviembre hay una marcha prevista a Capital. ¿Sabes dónde?
No, todavía no.
No,
todavía no sé
bien.
Yo.
La idea, bueno, un poco...
Seguro lo que hay, sí, obviamente.
Y un poco lo como que hablábamos en el encuentro, bueno, ¿qué pasa post 3 de junio, no es cierto? ¿Qué pasa post ni una menos? Tenemos que seguir organizándonos, por supuesto, ¿no?
También...
Bueno, vamos a escuchar un audio de Chávez... ¿Actual? No. ¿Está bien? Bueno, Susana Jiménez parecía. Bueno, muy bien, escuchemos.
Argentina es digna. Echemos a Bush.
Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. El imperialismo en su desespero pretende, como ha pretendido desde hace ya varios años, detener la revolución bolivariana, como pretendió durante mucho tiempo, más casi medio siglo, detener la revolución cubana. Así como fracasó el imperialismo norteamericano en su intento de detener la revolución cubana, igual fracasará en su intento de detener la revolución bolivariana en Venezuela. Al mundo entero está saliendo este acto histórico aquí en Mar del Plata. ¡Vamos a hacerle una bulla al mundo! ¡Que viva el mundo nuevo! ¡Que vivan los pueblos del mundo! El planeta, nuestro planeta, el único que tenemos a la mano para vivir nosotros y las futuras generaciones, nuestros descendientes, está siendo destruido en nuestras propias narices por el modelo capitalista del desarrollismo destructor. Esto es tan evidente, pero los principales líderes del mundo y los países desarrollados no quieren ver la realidad, la mayor parte de ellos, porque el mundo está gobernado por los intereses económicos de las grandes transnacionales, y sabemos bien cómo la ambición capitalista ciega. La ambición capitalista borra no solo la vista, los sentidos y la conciencia. Yo, cristiano, Chomsky precisa, enfoca el problema de este momento histórico del mundo. O la hegemonía norteamericana o la supervivencia en el planeta. Una de dos.
Bueno, acá vamos teniendo más información sobre la radio abierta del hospital. Es el martes a las 10 de la mañana. Es por el reclamo pase a planta permanente de todos los compañeros que habían ya firmado en enero el presupuesto de plaza al planta permanente de un montón de compañeros, y hasta ahora no hay ningún nombramiento. Sé que viajaron a La Plata, sé que están haciendo varias organizando posibles movilizaciones en conjunto con otros hospitales. Desde la Junta Interna de ATE se convoca a todas las organizaciones de la Comunidad de Moreno en defensa de la salud pública. También van a estar en la radio abierta compañeras del patronato de liberados, que hace un mes que están en medida de fuerza por las malas condiciones laborales, y hasta ahora no hay ninguna solución ante esta problemática. Bueno, ahora cuando hablemos con el economista le vamos a preguntar, entre otras cosas, ¿qué pasa con esto del mercado de trabajo de esta última década? En que, bueno, la propaganda oficial es la disminución del desempleo, ¿no es cierto? La amenaza de la vuelta a los 90 con el desempleo. Bueno, ¿qué pasa con la precarización laboral en esta en estos tiempos, ¿no? Que es la característica que nos signa. En el Estado, empleados becarios, contratados, monotributistas, tanto a nivel municipal, a nivel provincial, también. No nos pasa tanto en el sector educación. Sí nos pasa de que hay suplencias eternas, de que hay gente que le cuesta titularizar.
Hay mucha gente que no cobra, ¿eh?
Muchísima gente que no cobra.
Sí, unos 60.000, dice Suteba.
Claro, como, sí, y además esta cuestión de que se ha naturalizado, la precarización laboral es una cuestión que, claro, se naturaliza en ciertas condiciones. Bueno,
las condiciones en las que trabajamos también,
sí,
en las escuelas.
Por supuesto, y además esta cuestión que sigue siendo la política focalizada y parche, ¿no? El fondo escuela llega a algunas escuelas como triunfo del sindicato, según dice el sindicato, arreglan algunas cosas, pero digamos no se da una respuesta de fondo. Bueno, lo venimos hablando siempre en el programa, ¿no es cierto? Bueno, las compañeras del patronato, por ejemplo, post el asesinato de la compañera Laura Iglesias, hay un montón de reclamos que todavía no se responden. Y ahora están haciendo esta medida de fuerza por la falta de gas. O sea, algo básico para el trabajo como tener gas.
Totalmente.
Bueno, acá nos están pidiendo que redondeemos. Si nos quieren llamar por teléfono o mandar un mensajito al 11 15 33 68 0099 o llamar por teléfono al 4666-559 y vamos a ir a un pequeño recreo.
Hola, soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer.
Bachillerato Popular El Cañón, terminal secundario, títulos oficiales, educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero, desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos:
fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Hola.
Hola, ¿qué tal, Nacho?
Sí.
¿Qué tal, cómo andás? Te habla Leopoldo.
Sí, Leo, ¿qué haces, chabón? ¿Todo bien? ¿Y cómo vienen los recitales? ¿Están pegando, bien sonando? ¿Sacaron el disco?
No, no, Leopoldo, grabamos un piloto con vos, ¿te acordás de un programa? Acá con los muchachos de la Facultad de La Matanza, que estamos estudiando radio, nosotros ya te pagamos las 25 lucas para grabar el piloto.
¿Qué piensas, que me robé la plata? No, ya va a salir, cabrón, unos 2-3 meses está.
Bueno, disculpame, ¿viste? Si te rompí las bolas.
No, no, está bien, quedá tranquilo, pero tío, en 4-5 meses ya lo tenés en tu casa, en tus manos, todo para escuchar los programas.
Bueno, entonces te llamo mañana.
Déjame que yo te llamo.
¿En cuánto me llamas?
En 6 meses hablamos.
¿En 6 meses?
En septiembre estamos hablando, queda tranquilo.
Pero esos son 8.
No tengas problema, estamos hablando, no tengas drama.
Bueno,
no te impacientes, por favor.
Dale, Nacho, gracias y discúlpame.
Dale, papá, nos vemos. Felices fiestas.
Chacho.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
juicio y castigo.
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas. Por tu estación de información.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, bueno, se nos sumó acá el compañero Enrique Elías, buenos días.
Buenas, ¿qué tal? Vine, con, me dijeron que traiga facturas, fruta, así que pusimos el guiso también acá arriba de la mesa.
Todo. Que si todo, llegaba todo. Después de 10 y 10 no entraba sin una media luna, así que... Sí,
son las reglas, hay que cumplirlas, algunas.
Estamos acá construyendo comunicación relajada. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema musical? ¿O todavía esperaban más diálogo? Dale.
Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la vi. Cuando escuché a Friends, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy Zaya, Zaya. Ahí. Llegó carta, la vi. Cuando ya salí, skate, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy él. Zaya,
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Escuchar a primera vista, interpretado por Pedro Aznar y Abel Pintos, hermoso tema. Y bueno, siguen ustedes.
Bueno, acá estábamos hablando, detrás de bambalinas, digamos, hablamos un montón acá, no se imaginan. Y acá no le hicimos el recibimiento adecuado.
¿Bambalinas son los micrófonos?
Sí, sí, no sé de dónde salió bambalinas. Acá no le hicimos el recibimiento adecuado a Enrique Elías, que ha venido post-infarto.
De la muerte vine.
Contá.
No, sí, la pero luz, no traje ningún audio de Víctor Sueiro, nada de eso, porque no me dejaron, pero bueno, acá estoy de vuelta.
No, pero más allá de la broma, creo que bueno, yo escuchaba nuestras voces, ¿no? La voz de Alejandro, esto es para reflexionar, que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo, tiene que ver con el nivel de estrés que estamos teniendo, sobre todo los trabajadores y trabajadoras. En este capitalismo inhumanizado, actualizado, no sé cómo se le llama.
El único que hay, no hay forma, por más nombre que le pongan, medio salvaje, amiguito, esto que el otro, es capitalismo, sí, y es
bueno,
esto.
Tratar de registrar esto, ¿no? Y hacernos más allá de, bueno, muy divertida la broma del túnel, de si estuviste o no con Sueiro, todo eso.
Y bueno, Hierba Mala Nunca Muere, acá estamos y estando también ocupando un micrófono. Y vamos a ocupar todo lo que podamos.
Muy bien. Pero también, bueno, uno de los reclamos creo que tiene que ser esto, ¿no? ¿De qué manera debería el Estado garantizar nuestro cuidado en condiciones que tenemos naturalizadas? Porque digo, evidentemente, tenemos naturalizado el estrés, tenemos naturalizado el tener que correr de un lado a otro, esto de qué frustraciones o qué límites tenemos en nuestra tarea, o qué niveles de alienación tenemos que nos hacen tener nuestra voz así, nuestra espalda así.
Bueno, y en estas condiciones en las que trabajamos de precarización, se hablaba hace un ratito, venía escuchando esto de los 90, todo esto, ¿no? Y cómo se va naturalizando muchas cuestiones. Bueno, estamos ahí, me parece que tenemos un llamadito de...
Martín Calos, buenos días, Martín.
Buenos días a ambos, ¿cómo están?
Muy bien.
Muy bien, María Adela y Enrique, te hablamos.
Dale.
¿Qué tal a ambos y a la audiencia? Un gusto.
Perfecto, bueno, así es.
¿Vos sos economista?
Soy economista, sí. Profesor de algunas materias de economía, así que encantado de ver de qué podemos charlar.
Bueno, en realidad te queríamos hacer varias preguntas pensando en el balotaje, pensando en el futuro, leyendo el presente, etcétera. Bueno, un poco... Por un lado, ¿qué conocés o qué podés vos adelantar de los proyectos económicos y políticos de estos dos candidatos? Y por otro lado también, ¿qué va a pasar con la economía en Argentina en el concierto mundial, latinoamericano y mundial? ¿Qué pasa en China? ¿Qué pasa en Latinoamérica?
Bueno, son dos muy buenas preguntas, porque en definitiva es lo que define, ¿no?, qué nos va a pasar como trabajadores en los próximos años. A ver, empecemos por la segunda, si les parece, por el contexto mundial.
Bien.
A ver, estamos en una situación mundial que desde hace unos años es complicada, ¿sí? Por un lado, porque la crisis mundial que empezó en el año 2008, ¿sí?, con el, ¿se acordarán?, el estallido de lo que se llamó las hipotecas subprime en Estados Unidos, y que uno dice, bueno, era un problema de un sector financiero de Estados Unidos, pero eso se fue ampliando, se fue contagiando y terminó afectando a toda la economía de los países desarrollados, sobre todo. Japón, Canadá, Europa y Estados Unidos principalmente, ¿no es cierto? Y eso desaceleró el crecimiento y la demanda de mercancías de esos países desarrollados, que en muchos casos son nuestros principales compradores, ¿no?, de los productos que Argentina vende. Entonces, ahí encontramos una especie de salvavidas por unos años, que era nuestra relación, que ya venía creciendo mucho, con China. El gigante que estaba medio dormido y creciendo a lo que se llamó, ¿no?, a las tasas chinas del 9-10% anual, genera buena demanda para el mundo subdesarrollado, para los países en desarrollo, que nos salvaba a nosotros de digamos, nos compraba a nosotros nuestros alimentos y la materia prima que Argentina vende. Uh-huh. Bueno, el problema es que hoy en día, la crisis que se mantiene en Europa, que no logra salir de una recesión muy prolongada en muchos países, ¿sí? Y a un crecimiento de Estados Unidos que viene siendo muy moderado, ¿sí? Ya no están en crisis, pero el crecimiento es moderado, se suma que China está desacelerando su tasa de crecimiento, que bajó, ahora estaría bajando al 7% más o menos. 7% sigue siendo una tasa altísima, pero en verdad para las proyecciones de que estuviera creciendo al 10%, significa que te está comprando menos de lo que esperabas.
Claro.
Entonces, en ese panorama, para Argentina y para los países emergentes en general, tenés un problema de, bueno, ¿quién te va a comprar lo que vos querés producir?
Claro, claro. A veces las consignas parecen vacías, ¿viste? Pobreza cero, economía... Bueno, depende también de las fuerzas internacionales, porque como somos un país capitalismo dependiente...
Totalmente.
Somos un país dependiente, bueno, eso, dependemos de las economías del resto.
Totalmente, siempre se habla de la famosa inserción internacional y Argentina no se inserta como quiere. Argentina, claro, se ha insertado de alguna forma como esa economía mundial le ha permitido.
Claro.
Y es cierto, uno puede incidir, hacer políticas para ir dentro de los márgenes que uno tiene, ir mejorando,
claro,
pero tampoco uno puede decir, bueno, yo ahora quiero vender computadoras. Y no, claro, las computadoras las está produciendo el sudeste asiático.
Sí.
Y las produce mucho más barato que vos, no, sí, le podés, sí, competir ahí.
Sí. ¿Y el resto de Latinoamérica en este sentido?
Y el resto de Latinoamérica enfrenta las mismas restricciones y cada uno las va enfrentando, o sea, el mismo contexto mundial, y cada uno lo va enfrentando con recetas distintas. En algunos países la receta viene siendo una apertura comercial, si querés, similar a la que tuvimos nosotros, digamos, desde mediados de los 70 y principalmente en los 90, cuando se levantaban todas las barreras a las importaciones y a las exportaciones. Uh-huh. Entonces, lo que están haciendo muchos de estos países, sobre todo lo que se conoce como la Alianza del Pacífico, ¿sí? Perú, Costa Rica, Ecuador, Colombia, hacer tratados de libre comercio, ¿sí?, con algunos países desarrollados. Entonces generan un canal de comercio sin aranceles, sin ninguna traba. Los productos entran y salen, simplemente hay que contarle un poco de costo de transporte, ¿no? Y en ese sentido, eso lo que significa es que a muchos de estos países, digamos, se les llena el mercado de productos estadounidenses, japoneses, chinos, ¿sí? Depende justamente con quién estén haciendo los tratados de libre comercio. Esa es la receta que han tomado varios. Dentro de los límites que te permite la Organización Mundial del Comercio, tenés otro tipo de recetas, que es por ir poniendo algunas restricciones al comercio e intentar cuidar más el mercado interno, cuidar más la producción interna. Y ese es el canal que han tomado otros países, entre ellos, por ahora, Argentina.
Sí. Sí, pero ¿no hay otro momento económico que el que hace 10 años? En ese, sí, sentido, también era la pregunta.
Sí, claro. A ver, hace 10 años Argentina estaba en medio del proceso, digamos, año 2005, ponele, para, sí, poner una referencia. Esos primeros años después de la salida de la convertibilidad, Argentina venía de la peor crisis en su historia, ¿sí? Con, que te acordarás, en 2000, no era solo una cuestión de que no estábamos pudiendo producir, sí, era un problema social grave con, sí, sí, más del 50% de pobreza, político, más del 25%, sí, de desempleo, sí, sí, político, por supuesto, sí, la deslegitimidad política que había respecto de las instituciones en este país.
Uh-huh.
Y que se fue revirtiendo, al menos parcialmente. Se recuperó la legitimidad política y se fueron bajando esas tasas de desempleo, de informalidad laboral, de pobreza. Se bajaron mucho sin llegar a bajarse del todo. Digo, sí, esto es siempre algo que hay que tener en cuenta. Hoy no se habla tanto del desempleo, por ejemplo, pero estamos en tasas del 7-8% de desempleo, que, sí, en verdad para nosotros es altísimo, sí, para un país como Argentina.
Altísimo.
Significa que el 8% de la gente que está buscando laburo no encuentra.
Claro. Y que la tienen las condiciones, la precarización laboral también que se sufre. Es altísima. ¿En qué condiciones se trabaja? Con el trabajo que hay.
Exactamente. Si contamos que según las estadísticas oficiales, un tercio de la población sigue trabajando lo que se llama en negro, ¿no? Sin estar registrada. ¿Sí? Y a eso hay que sumarle todas las formas de de registro, ¿sí? Que son legales, que formalmente están bien, pero que en la práctica significa que a uno no le aportan seguridad, ¿no? La jubilación, que uno no tiene obra social, como pueden ser las pasantías, las becas,
sí.
Y los grises, gente que tiene la mitad del salario en blanco, la otra mitad en negro.
Totalmente.
Y sin ir más lejos, muchos empleados públicos, ¿no? Docentes y médicos.
Sí.
Con lo cual ahí tenemos un problemón, ¿no? Social. Uh-huh. Que estamos, los argentinos somos expertos en sobrevivir, pero sí. Bueno, eso es un problema social que está ahí pendiente de resolución.
Totalmente.
Y que entonces llegamos al día de hoy y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué viene pasando en la economía?
Dale, ¿no es cierto? Ahí vamos al futuro, a ver.
Claro, a ver, una gran introducción para decir, ¿y qué viene pasando? Y tenemos una economía que en los últimos 4 años viene, digamos, estancada. En verdad viene creciendo muy levemente, pero en la práctica, para lo que uno querría, es casi como un estancamiento.
Bien.
Y eso lo que te genera es que después de haber creado 5 millones de puestos de trabajo en los primeros 8 años de la salida de la convertibilidad, ¿no? hasta 2011, desde 2011 vos no tengas creación de puestos de trabajo prácticamente,
claro.
¿Sí? O sea, la creación sea muy mínima. Y esto, y ahí es donde te empieza, o sea, tenés una industria que está bastante, que no puede crecer, ¿sí? Tiene meses, ahora tiene un periodo en particular de recesión en los últimos 2 años, pero después en general viene, si uno considera los últimos 4 años, viene bastante parada. Y es la que crea el empleo en Argentina,
uh-huh.
¿Cierto? Con lo cual, eso es lo que te evita, lo que te previene que puedas seguir mejorando las condiciones laborales. Y es lo que hay que ver, y es lo que vienen a intentar, ¿no?, dar recetas para solucionar ahora los candidatos a presidente futuros.
Claro.
Que bueno, yo escuchaba que ustedes charlaban por ahí, ¿no?, de las recetas para el, ¿no?, sobre el,
sí,
ajuste que proponen cada uno.
Sí, a ver.
Bueno, a ver, yo creo que en principio que no es lo mismo. No es lo mismo, no, la receta de Scioli que la receta de Macri, ¿sí?
No, no.
Si uno escucha, ya han circulado, digo, las opiniones de Melconian, de Sturzenegger, de Pratt Guy incluso, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, los economistas de cabecera de Cambiemos, del PRO.
Sí, sí, sí.
Y la verdad que hablan cosas que a mí me dan miedo, ¿sí? Porque hablan con mucha ligereza de un ajuste, que ellos por supuesto no lo van a llamar así, porque hoy el ajuste es mala palabra,
sí,
pero que es lo que están pensando en el fondo, porque en definitiva es, bueno, Si levantamos el cepo, hacemos una devaluación y ellos creen que solo por una especie de confianza en Macri van a entrar dólares. Y los ¿por qué es importante que entren dólares? Porque Argentina necesita los dólares para poder seguir produciendo, porque muchos de los insumos y de las maquinarias con las que se produce en Argentina son importados, ¿no? Y hay una parte de importación que es consumo, ¿no? Si uno no puede importar, generalmente se le cortan esos canales productivos. Y entonces necesitamos esos dólares para poder seguir importando. ¿De dónde van a entrar esos dólares? Es cierto que hoy Argentina es un país que tiene poca deuda, no solo el Estado tiene,
sí,
poca deuda en relación al PBI.
Sí.
El sector privado también tiene una posibilidad de endeudarse más a futuro importante. Digo, uh-huh, debería haber muchos bancos que quieran ofrecerle dinero, préstamos a nuestro sector privado y a nuestro sector público. Después habrá que ver para qué se usan, por supuesto, esos préstamos. Pero, uh-huh, digo, ahí entrarían dólares.
Uh-huh.
Argentina hoy es buen negocio en el mundo.
Uh-huh.
O puede serlo de acá a futuro, mejor dicho.
También para algunos sectores también que la propuesta de Cambiemos también les vendría como un beneficio esto, ¿no? Porque esto de la posibilidad de que la Argentina no está tan endeudada como estaba antes,
uh-huh,
pueden tener la capacidad de endeudarse, ¿sí?
Claro.
Y en eso después se paga a futuro, como hemos pasado la etapa menemista.
Claro. O inversiones extranjeras, que también hay una apuesta explícita del, ¿no?, de Macri a que vengan.
Claro.
Y que la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no inversiones nacionales? ¿Y por qué no la inversión estatal que viene habiendo en los últimos años? Pero en verdad el punto es cierto que necesitamos esos dólares. Es muy cierto. La cuestión es que ¿cómo vamos a hacer para lograrlos? Porque si para lograrlos tenemos que devaluar, recordemos siempre que una devaluación en una economía que no está en crisis, haciendo una crisis galopante, como si querés, como la que teníamos en 2001,
sí,
sino al no estar en recesión,
sí,
la devaluación lo que te genera es muchas veces inflación.
Sí.
¿Sí? En una gran medida. ¿Cuánto? Siempre es hacer futurología, no, uno nunca se anima a tirar un número. Pero una devaluación hoy impacta, sin ningún lugar a dudas, en una mayor inflación. ¿Qué es lo que pasó en enero de 2014 cuando el recientemente asumido ministro Kicillof devaluó? ¿No es cierto? Eso se trasladó a precios. Tomaron otras medidas para contrarrestarlo, ¿no? desde el Ministerio de Economía de Kicillof, pero eso impactó en precios. Y hay que acordarse de esto, ¿no? Entonces, una devaluación hoy que impacta en una mayor inflación nos impacta a nosotros en nuestros salarios.
Sí.
Y ese es el gran punto. Sí. El punto de la devaluación no es solo, bueno, encarecer las importaciones, abaratar las exportaciones nuestras, sí, sino también restringir el poder de compra de los argentinos.
Claro. Y bueno, y vamos al otro proyecto alternativo, entre comillas, del otro candidato, a ver cómo propone él el ajuste, que tampoco menciona.
Claro, el proyecto de Scioli tiene, si querés, una especie de dualidad entre justamente que es entre la continuidad del proyecto actual, ¿no? Donde hablar de devaluación es, en verdad, es una mala palabra.
Sí.
Entonces hay un ala, si querés, más kirchnerista o más progresista, sí, dentro del peronismo, ¿no? Que querría evitar la devaluación o querría buscar maneras de paliarla, ¿no? Sí. De que no sea tan, de que no impacte tanto sobre los trabajadores. Y otra pata que en verdad está proponiendo algo muy parecido a lo de Scioli, a lo de Macri, perdón, pero con algún ribete, ¿no? Uh-huh. Con alguna moderación para no...
Él habló de gradualidad.
Exacto. La cuestión de la gradualidad contra el shock, que también se habla, ¿no?
Sí.
Si hay que hacer todo de golpe una devaluación o hay que hacerla de a poquito.
Sí.
Y ahí, mira, recetas no hay. Así uh-huh. que se manejará cada uno. Está claro que el PRO preferiría hacerlo más rápido porque sí. quiere entrar. Lo que ellos dicen que es sincerar la economía.
Sincerar, ¿no? Sin anestesia, claro.
Claro, sin anestesia, que nos impacte de lleno. O sea, que para ellos ya salieron a decir algunos que los salarios no pueden aumentar más.
Claro.
Entonces, al contrario, con una devaluación los bajan y, claro, y a negociar de vuelta,
sí, sí,
para no perder.
El salario es gasto, es el planteo capitalista, ¿no? El empresario.
Exactamente.
Un empresario en el poder, Macri, digamos.
Exactamente, con una preocupación por recuperar la tasa de ganancia de los empresarios.
Exacto.
Destruyéndonos los salarios.
No. Y bueno, pensando en los trabajadores. Acá en esta radio,
la pregunta a la boca.
Esta radio que muchos están escuchando, en forma muy concreta, también este balotaje o estos proyectos de políticos que se van a jugar acá en las urnas, es muy importante. No es cualquier cosa porque va a impactar en lo cotidiano, va a impactar en la vida de los trabajadores.
Sí.
Así que no es una decisión tampoco que esté dando, sí, vuelta así nomás.
Yo quería hacerte otra pregunta, dos preguntas más. Con respecto a, me piden que redondee, pero bueno, con respecto a la organización de la clase trabajadora, ¿no? ¿En qué condiciones nos encuentra? Vos lo vas a poder decir desde la economía, hablaste ya de precarización. Sabemos las dificultades para la sindicalización que la precarización trae. Pero bueno, ¿qué pensás vos como persona, digamos? ¿Cómo nos encuentra la clase trabajadora para resistir este ajuste que se viene, sinceramente o gradualmente?
Claro.
Y otra, bueno, pregunta tenía que ver con la debilidad del gobierno que gane, ¿no? El resto del escenario de las provincias, de las intendencias. Bueno, igual todo eso en dos minutos.
En dos minutos. Mira, como ciudadano de a pie y como militante, sí, de izquierda, creo que esto, independientemente de quién gane en estas elecciones o en cualquiera,
sí,
como clase trabajadora, los trabajadores tenemos que estar listos para defender en la calle nuestros lugares de trabajo los derechos que hemos adquirido, ¿sí? No se trata ni siquiera solo del salario, sino de todos los derechos que hemos conquistado en nuestra historia y que pueden correr riesgo en cualquiera de los dos gobiernos, porque uh-huh. siempre va a depender de quien en definitiva tome el timón de una política económica, de una política social. Entonces ahí nosotros tenemos que estar atentos y organizados, sí, porque la única forma de defendernos e incluso de seguir ganando en un momento derechos es con la organización colectiva, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Que creo que hemos ganado un montón de derechos, incluso luchas históricas de la clase trabajadora, sí. Por ejemplo, uno puede decir, digamos, las moratorias previsionales, ¿no? Las moratorias jubilatorias o la asignación universal por hijo, que no podemos dejar que entren en riesgo. Esas las tenemos, claro, que defender. Esas y mil otras hay que defenderlas ante cualquier intento de tocárnoslas.
Claro.
Ahora, y creo que hay una base interesantísima. Digo, que nosotros estamos más organizados que hace 10 años, seguramente, aunque la conflictividad sea menor. Paradójicamente, claro, creo que hay mejores instituciones para organizarnos.
Bueno.
Hay comisiones internas combativas en muchos sindicatos, sigue habiendo asambleas, hay una práctica que se puede sostener.
Bien.
Y recordame la segunda pregunta, perdona.
No, con respecto a la debilidad de este gobierno, el Poder Ejecutivo compartiendo...
Sí. Mira, muy brevemente, sí. Gane quien gane, la situación es distinta a la de los últimos años.
Claro.
O sea, va a ser un presidente que se va a haber impuesto por un margen relativamente bajo, sí, ¿no? Chico,
sí,
con provincias y municipios que van a estar mucho más divididos que hasta ahora, que quizás el oficialismo,
además,
a nivel nacional tenía más,
sí,
más, ¿no? Más intendencias y más gobernaciones, y un Congreso que va a estar más dividido, con un Frente,
sí,
para la Victoria, que un kirchnerismo que retiene la mayoría en el Senado, pero sin ninguna mayoría en diputados.
Uh-huh.
Entonces vamos a ver un esquema mucho más, si querés, ejecutivo. Vamos a tender más hacia el presidencialismo habitual de gobernar un poco más por decreto, de intentar, uh-huh, evitar, de intentar,
claro,
sortear algunas cosas del Congreso, y en otras también de más negociación en el Congreso.
Claro.
Y más realineamientos, porque esto es histórico, las cosas no se quedan así. Los realineamientos hacia quien va a tener el poder se van a seguir dando.
Claro. Muy bien. Bueno, Martín, nos vamos a ver en la lucha seguramente en los próximos años. Así que muchísimas gracias por iluminar desde la economía un poco.
Muchísimas gracias, ¿eh?
No, muy gracias, bueno, a ustedes, cuando quieran. Gracias por todo y saludos.
Gracias, bueno, nos vemos.
Hola, soy Isabelino Siede, maestro y docente universitario. Para mí, un compañero de clase es alguien que camina al lado, que se hace las mismas preguntas y donde podemos revisarnos mutuamente las mochilas para ver qué encontramos en la mochila del otro.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, querida.
¿Sí? ¿Quién habla?
Te habla el doctor Alvarenga.
¿Doctor Alvarenga?
Disculpame que te moleste.
Ah, doctor Alvarenga, sin drama, ¿qué necesita?
Viste que el otro día estábamos hablando en la fiesta del arquitecto Bedoya.
Ah, sí, en lo de Willy.
Bueno, mirá, yo estuve pensando, ¿no? Y no lo tomes a mal, ¿viste? Pero si me permitís, yo quería pedirte un favor.
Sí, doctor, con confianza.
¿Vos podrías decirme cómo ponerme en contacto para charlar, hablar con tu contador? Perdóname el atrevimiento, ¿viste? Pero estoy atravesando un problema muy grave.
¿Usted me está pidiendo la dirección de mi contador?
¿Vos podrías hacerme ese favorcito?
No se preocupe. ¿Tiene lápiz y papel?
Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Esto es Frecuencia Cero.
No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas.
Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas.
Frecuencia Cero a la izquierda en Tulia.
No da que usan el resumen para esas cosas, ¿eh?
Yo me tapé con mis manitas.
No, no, muy mal, igual.
Con razón el otro corría.
¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos?
Sí, exacto.
Bueno, yo, sí, le va, ¿no?
Soy casi bueno yo para el equipo. Saca la cero.
Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar.
Será hasta la semana que viene. Chao.
Él es director de la ONG Banco de Bosque.
No te la podés perder, eso mejor en matadero.
Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no?
Uh-huh. Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores.
92.5 Frecuencia Cero. La rompe.
¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno. Tu estación de compromiso.
Bueno, vamos a seguir con la columna de géneros y en este momento vamos a comentarle un poquito sobre el Encuentro Nacional de Mujeres, que yo participé y estuve en un taller que se desdobló del taller de educación, que se llama Estrategias de Implementación de la ESI. Fue una propuesta que hizo la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Decidió ir al taller de educación y proponer que nos reunamos, las docentes que estábamos interesadas, a ver cómo era esto de cómo se estaba implementando la educación sexual integral en todo el país. Y bueno, superó las expectativas porque éramos un montón de mujeres, creo que se desdobló aún así esta propuesta. Y voy a compartir con ustedes un audio donde una de las chicas que participó, Miranda González Martín, que es una antropóloga y es integrante de la campaña, habló un poquito de esto, explicó por qué este desdoble y me gustaría que compartirlo con ustedes.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miranda González Martín, yo soy antropóloga, soy capacitadora en educación sexual integral para el Ministerio de Nación, para la Ciudad de Buenos Aires también. Y también trabajo como docente de Educación Sexual Integral en profesorados. Y sobre todas estas cosas, soy activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Y estás acá en el encuentro, en el Taller de Mujeres y Educación número 50. ¿Cuál fue el motivo por el de que se desdobló este taller? ¿Cómo lo propone la campaña, digamos?
Bien, en realidad en la campaña hace ya algo de 2 años, muchas compañeras que somos docentes empezamos y que venimos implementando la educación sexual integral, ya sea en espacios específicos, como es mi caso, o transversalmente, como es el caso de muchas compañeras docentes, venimos pensando de qué manera hay que seguir tensando esto que se entiende por educación sexual integral. Vemos las trabas que se presentan en los diferentes espacios, vemos la ausencia también del tratamiento del aborto, que es un tema que existe en las escuelas y que sin embargo está silenciado. Digo, se habla tanto de embarazo en la adolescencia y se habla poco de su mayor desenlace, ¿no? Que es, bueno, la interrupción de esos embarazos. Entonces, veníamos viendo esto, veníamos viendo que realmente hasta en la implementación más sencilla de la ESI teníamos trabas, y empezamos a reunirnos como docentes de la campaña, empezamos a pensar espacios específicos. El año pasado hicimos un trabajito, un folleto, digamos, que lo que hace es recuperar todas las legislaciones normativas, etcétera, que amparan a las docentes en el tratamiento de la información sobre las interrupciones legales del embarazo, en la ayuda a acudir a recursos, centros de salud, etcétera, a sus estudiantes, digamos. Pero es un amparo sobre todo desde lo legal, desde el marco de los derechos, y también brinda algunos recursos, ¿no? Este año también empezamos a juntarnos ya para superar ese material, si se quiere, más desde lo normativo, desde la información, y empezar a pensar de qué manera la cuestión del aborto, por ahí no tan específicamente, pero cuestiones más aledañas que tenían que ver con los derechos de las mujeres, con los derechos de nuestros propios cuerpos, con los derechos sexuales y reproductivos, empezaban a meterse de forma más específica en las escuelas, y empezamos a armar todo un trabajo de actividades a partir de talleres que hicimos de la campaña, de, bueno, cómo pensar desde el nivel inicial hasta el nivel superior formas de trabajar la ESI que sean más propensas, digamos, a la lucha por el derecho al aborto. Encontramos formas desde inicial, esto es importante, pensando, digamos, tanto en gestación, en la vida, en la interrupción de los embarazos, a ver si es como parte del proceso reproductivo, pensando inclusive en las mascotas. Bueno, fuimos encontrando cosas interesantes de cómo pensar esto. Y llegando al encuentro, en realidad hace cosa de un mes, nos pasó que dijimos, uy, chicas, un año más, ¿no? Vamos a tener un espacio específico para esto. Digo que nos queríamos matar de no haberlo propuesto del Vamos, pero dijimos, bueno, el encuentro lo hacemos entre todas. Y empezamos con varias compañeras de dentro y fuera de la campaña a decir, bueno, realmente tiene que existir este espacio. Y vinimos con la propuesta, digamos, de llamar a compañeras del espacio de Mujer y Educación a conformar un espacio que fuera, siguiera siendo este taller 50 de mujeres y educación, pero específicamente como una bajada para estrategias para la implementación de la educación. Muy, muy intenso, pensábamos que quizá éramos un taller, no sé, de 40, y de pronto habíamos agarrado un aula y éramos 70 y no entraba ni, no sé si lo viste desde el primer momento, pero no había como un pedacito, y bueno, pero tienen que desdoblarlo, y nos fuimos a un pasillo y armamos un taller gigante también de pasillo, y la verdad es que los dos días se sostuvo con mucho trabajo y con mucha participación, y sobre todo me parece que los debates tuvieron un techo muy alto. Hubo muchas dudas, hubo muchos quehaceres, digamos, desde dónde, dudas, etcétera, pero también nos parece que estuvo participando gente que de una u otra manera está implementando la ESI, se está enfrentando a sus trabas concretas, y que eso es algo que tiene que sistematizarse en un espacio como los Encuentros Nacionales de Mujeres, que no puede ser una decisión que hagamos de nuevo el año que viene, que tiene que existir como espacio específico. ¿Y por qué esto de lo específico? En realidad nosotras pensamos que obviamente Mujer y Educación contempla la educación sexual integral. Ahora, en este mismo debate que se da en el taller entre, bueno, pero cuando hablamos de lo transversal, finalmente nunca hablamos, ¿no?, del problemita, sino que le esquivamos el bollo. Bueno, esto mismo venía pasando en los talleres de Mujer y Educación. Finalmente la ESI era algo de lo que casi no se hablaba, se hablaba bien poco, y nos conocemos poco las caras entre quienes queremos desarrollar la ESI, o por lo menos nos conocemos solo las caras más cercanas, y nos parecía también un espacio imprescindible para trabajar específicamente el tema, pero también para empezar a conocernos las caras, para intercambiar recursos, para armar una red que no solo sirva para pensar más colectivamente la ESI y cómo la implementamos, sino que también sirva para generar un espacio, una red, digamos, de monitoreo, digamos, de cómo se viene implementando, de las trabas que venimos teniendo. Muchas compañeras cuentan que las trabas vienen desde las direcciones, desde las supervisiones. Bueno, acá tuvimos la propuesta como una de las conclusiones de generar un espacio de monitoreo, de también tener una política un poquito de compromiso, ver exigencia a los sindicatos para que se pongan un poco a la cabeza también de este monitoreo. Así que bueno, salimos contentas.
Bueno, escuchamos a Miranda y, bueno, cuenta
algunas cosas interesantes. Ella habla de un folleto que sacó la campaña, que yo en breve lo puedo subir al Facebook de compañeros y compañeras de clase, pero que tiene que ver, más complicó ella, con la normativa de que se puede empezar a hablar de aborto en la escuela, y aunque es una crítica que se le hace a los lineamientos curriculares de la educación sexual integral, que todavía está ausente este tema, ¿no? Hablándolo de interrupción del embarazo, digamos, para no ponerle la palabra aborto. Y bueno, y se fue conformando esa red, como ella cuenta, éramos varias las que estábamos ahí, estamos en contacto, nos pasamos material, y bueno, fue una experiencia muy, muy rica, pero también me gustaría que escuchemos a otra de las chicas que participó ahí, que se llama Catalina González del Cerro, que ella creo que también es antropóloga, no estoy muy segura, pero sé que trabaja en el equipo de Graciela Morgade, que es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, que es una de las especialistas en sexualidad y género que diseñó los lineamientos curriculares de la Ley de Educación Sexual Integral. También ella, Catalina, fue la productora y la conductora de un programa de radio online que se llama Radio ESI, que en varias oportunidades lo mencioné. Y bueno, tuve la posibilidad de conocerla, contarle que escuché su programa. Y bueno, y ella nos cuenta lo que le pareció, los obstáculos que también habla Miranda acerca de la implementación. Ella también tiene una mirada y me gustaría también compartirla. A Catalina.
Soy Catalina, trabajo con la ESI hace muchos años desde la Universidad de Buenos Aires. Estoy acá en el taller del Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata, que por primera vez se desglosó del taller de educación histórico, uno específico sobre mujeres e implementación y estrategias para la implementación de la ESI. Bueno, esta estrategia que se les ocurrió a algunas compañeras, en particular de la campaña por la legalización del aborto, fue ponernos a pensar específicamente qué pasa con la ESI, ya que vemos que en los encuentros de mujeres y en los talleres de educación no se especifica esa problemática, sino que se habla un poco de cosas más amplias, y justamente creemos en la potencialidad de esta ley, en lo que se viene haciendo, que es un montón, y lo que se avanzó, y pensar un poco el lugar de las mujeres y el movimiento feminista en el futuro también, cómo vamos a monitorear que la ley se siga implementando o se profundice, que a mí en particular me preocupa, y me parece que todas las que vinimos también acá al taller, que estamos muy encantadas con esta ley, que es única en el mundo y que es una conquista de las mujeres de este país, bueno, se puede hacer un piso para llegar más lejos.
¿Cuáles son esos obstáculos que quizás se evidenciaron más en la práctica? Porque la mayoría de las que estamos acá somos docentes. ¿Cuáles son esos obstáculos principales a la hora de la implementación de la ley? Porque se estuvo diciendo que no se implementa ni en ningún espacio público, ni en las privadas, ni en ningún lado, digamos, ¿no? ¿Cómo reconocer eso?
Bueno, te doy mi opinión personal. Sí, después sí, te cuento lo que apareció en el taller. Personalmente creo que, digamos, que no simplemente la ESI es una complejidad enorme, porque primero, ¿qué implica que se implemente? ¿No? Si vemos la película, vemos la foto, digamos. Hace 10 años no había chance de hablar de absolutamente nada, y hoy, por lo pronto, ya sabemos que es legítimo y es un derecho a hablar en las escuelas, más allá de que suceda o no, digamos. La ESI logró un piso de legitimidad que me parece que hay que reconocer. Y los obstáculos tienen que ver con, bueno, una batalla cultural, en primer lugar, eso opino yo, con los tiempos muy particulares del sistema educativo, en los límites del sistema educativo, pero que a su vez son una conquista del sistema educativo, no está el federalismo, el no poder venir y bajarle a un docente lo que tiene que hacer, sino empezar a negociar, siempre acompañando al compañero y a la compañera y no criminalizando. También hay una cuestión política, sabemos que en varias jurisdicciones no se implementa por una cuestión ideológica, otras por una cuestión, digamos, de conservadurismo religioso o por disputas políticas con el gobierno nacional. Y bueno, y yo también, en particular, hago mi crítica al movimiento feminista, que yo creo que no estuvo lo suficientemente acompañando la implementación de la ESI como creo que debería, porque es, creo que poder empezar a hablar de feminismo y de patriarcado y de historia de la lucha de las mujeres en las escuelas es algo único en el mundo, insisto, y es la grieta que nos da el Estado para problematizar con nuestros compañeros, con nuestros colegas que no son feministas, algo que a nosotros nos atraviesa un montón. Eso, igual hay muchas más complejidades en relación a la implementación, sobre todo subjetivas, institucionales, sindicales y políticas.
¿Qué te llevas del encuentro, de este taller?
Del taller me llevo mucha esperanza de que efectivamente el año que viene haya un taller formal sobre ESI, que creo que va a ser muy convocante porque yo no paro de escuchar y encontrarme con colegas que están muy interesadas y de hecho fascinadas con la ley o preocupadas por algunas dificultades, por lo que falta, entre ellos el aborto. Pero bueno, sabemos que hasta que no salga una ley es muy difícil para un docente ampararse a dar aborto, porque más allá de la voluntad del Ministerio de Educación, esto pasa por otro lado. Eso también opino yo. Y que siempre la posición es acompañar y defender a la escuela pública, porque la verdad que la ESI sin escuela pública tampoco tiene mucho sentido, y acompañar al movimiento de docentes. Me llevo entonces eso, muchas docentes que están acá, que trajeron sus experiencias muy valiosas y también sus dificultades, que siempre viene bien escuchar para poder identificar cuáles son los conflictos o cuáles son los frentes de batalla por los que hay que pelear, ¿no? Estos micromachismos, estas microresistencias, tanto individuales como institucionales o familiares, que si no las identificamos es muy difícil combatir.
Bueno, escuchamos a Catalina y bueno, aparecen cuestiones interesantes acerca de la resistencia que hay en la implementación. La realidad es que nosotras llegamos a la conclusión, y yo igual tengo algunos puntos para comentarles de la conclusión del taller cuando lo cerramos, pero creo que las resistencias tienen que ver a veces con la falta de conocimiento sobre el marco conceptual de la educación sexual integral. Muchas veces hay escuelas, hay profesores, hay profesoras que dicen trabajar educación sexual, pero el tema, lo revolucionario de esto es trabajarlo de una manera integral. Creo que esa es la palabra clave que hay que empezar a conocer. Y hay mucho desconocimiento acerca de cuando hablamos de lo que es la educación sexual integral o lo que es la salud integral. Todavía estamos parados y paradas en un lugar muy biologicista sobre nuestra educación sexual, que hemos tenido, si la hemos tenido, y nos cuesta abrir, digamos, ese.
Está bien, Roxy, pero está bien, no es el ideal, ¿no? Pero por ahí, con errores y todos, empezar a instalarlo, empezar a trabajarlo, me parece que
eso
es correctísimo,
valioso.
Es un avance que, como decía la compañera que estaba hablando, esto no se veía hace 5 o 10 años atrás. Es todo un laburo que se viene con mucho esfuerzo de resistencia dando hacia adelante y que va hacia adelante, con errores, con aciertos, pero se va instalando de a poco.
Sí, hace 9 años que la ley se sancionó y recién ahora se empiezan a ver más capacitaciones. Algunas son buenas, algunas no son tan buenas, pero bueno, es importante empezar el camino, ¿no? Catalina rescata cuando habla. Ella dice que es una ley única en el mundo y remarca la conquista del movimiento feminista en cuanto a la perspectiva de género que tiene esta ley, que eso es lo que a veces digo que trae algunas resistencias. ¿De qué manera encarar la educación sexual integral? Y entre todas las trabas que las chicas fueron diciendo en el taller que hubo en distintas provincias, hicimos un punteo de las conclusiones que después se pusieron en común con otra comisión, y yo tengo las de la que participé yo. Y bueno, quiero compartirlas con ustedes. La primera, bueno, que ya para el año que viene el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, que exista un taller específico de estrategias para la implementación de la ESI, porque vimos que fue un encuentro muy rico de experiencias y de estar en contacto. Y eso ya del se va a proponer que haya un taller específico. La necesidad de que, bueno, dice inminente a nivel federal que se garantice la implementación efectiva, obligatoria y regular de la ESI, porque concluimos que termina siendo aplicada, como decís vos, por voluntades individuales, como eje transversal se utiliza poco o no se utiliza, y bueno, todas estamos de acuerdo que cuando no hablamos o cuando dejamos pasar cosas, también estamos enseñando educación sexual. Graciela Morgade dice, toda educación es sexual, porque cuando no hablamos, cuando elegimos no hablar de sexualidad, es una
relación de poder, más que nada.
Claro, totalmente. Entonces, cuando ocultamos, también. Aparte, en todos nuestros gestos, en todos nuestros, de la manera que tratamos una nena, de la manera que tratamos un nene, lo que esperamos de un buen alumno, lo que esperamos de una buena alumna, eso tiene que ver con nuestra idea de sexualidad también. Y la idea es poder apuntar a la igualdad de trato y de género. Todavía hay muchas resistencias, sobre todo, por ejemplo, en el área de educación física, que todavía siguen separándose las adolescentes de los adolescentes.
Bueno, y hay avances, por lo menos acá en Moreno, en Villanueva.
Podemos contar avances.
Que en Villanueva, educación física, encima la palabra, educar físicamente también, hasta la materia. Parece una educación militar terrible. Pero bueno, esta materia, en la escuela secundaria 32, es mixta. Mixta y no hay ningún tipo de problema, al contrario. Como si fuera que en el barrio, en nuestra infancia, cuando jugábamos teníamos que dividir hacia dónde tenían que jugar, cuando jugábamos todos juntos. Bueno, y en algunos casos, en algunos barrios, en algunas sociedades, había juego de chicas y juego de chicos.
Pero eso está buenísimo que ocurra en esa escuela, ya tenemos que ir. Pero todavía falta un montón, digamos, porque hay un montón de escuelas que no lo hacen. También no se puede dejar de mencionar que las escuelas privadas, donde quizás no tienen la precarización del trabajo docente que tenemos, porque a veces eso también influye.
Precarización ideológica puede ser.
También. hay una serie de cosas terribles como educación para el amor, y eso lo llaman educación sexual integral.
Educación para el amor.
Sí, y hablan de la heterosexualidad como única opción y lo que ya conocemos.
Me suena
ese
carpa
pensamiento.
De amor, esa película.
Una de las cosas interesantes también que salió fue de que si bien la ESI es un derecho para los niños y las niñas adolescentes a recibir esa información, también es un derecho que debemos las docentes y los docentes a exigir en nuestra capacitación. Nosotros tenemos derecho como docentes a que nos formen, a que nos capaciten, que las capacitaciones sean continuas, sistemáticas, en servicio, con puntaje, con real perspectiva de género, las queremos todas, me parece, ¿no? Que incluye trabajo con los materiales, que hay un montón, que lo googlean y lo encuentran, los cuadernillos ESI de nivel secundario, inicial, de primaria, para educación especial. Y también trabajar y tener al alcance los protocolos específicos de intervención, por ejemplo, en los casos de violencia o de abusos. Una cosa interesante que me pareció muy bueno es que las capacitaciones deberían estar incluidos todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, que sea para bibliotecarios, bibliotecarias, los preceptores, los auxiliares, el personal administrativo, porque tiene que ver con un montón de cuestiones desde lo cotidiano, de lo que aparece en lo cotidiano, de empezar a sacarnos los prejuicios, los mitos y estas cuestiones que tiene la escuela tan militarizada y fragmentada. Y también hablaron las chicas y hablamos de una conformación de una red que monitoree esa aplicación de la ESI. Y otra cosa que no quiero dejar de decir, los sindicatos docentes, que los sindicatos docentes tienen que comprometerse a acompañar activamente este monitoreo. Pero para que acompañen activamente el monitoreo, también tienen que capacitarse ellos, ¿no?
Que sea menos burócrata, todo eso.
Porque, bueno, hemos visto algunas jornadas de ESI que no
que han dado los sindicatos, que perspectiva de género no tenían mucho.
Pero hay que cumplir.
Pero, claro, sí. Bueno, eso es lo que hacen muchas escuelas también. Te ponen un tallercito, de invitan al médico de
somos
la salita.
Somos re progre y vamos.
Y ya trabajamos eso. Y eso no es trabajar la educación sexual integral. Eso
Pal
es una
Facebook.
De las cosas. Esta red y esto de ponernos en contacto, ¿no? Estas compañeras, también tiene que ver para no solo para compartir el material, sino también para poder responder colectivamente este caso de docentes sumariados o sumariadas por trabajar ESI, porque aunque tengamos la ley, existe, ¿no? Y el caso más conocido fue el de San Luis, la chica que introdujo una literatura donde había una pareja de lesbianas y fue sancionada. Después, al final, no perdió su cargo, pero ha tenido un montón de problemas. Y bueno, y que la ley debe ser considerada un piso que garantice derechos. Pero hay que seguir superándola. Hay un montón de problemáticas que todavía no están ausentes, como la problemática del aborto, el cuestionamiento a las masculinidades hegemónicas, la diversidad o disidencias sexuales y el uso del lenguaje no sexista, que son temas que a la hora de trabajar ESI cuesta mucho. Y bueno, esta era una manera de contarles lo que fuimos debatiendo y bueno, y no hay más tiempo, así que vamos a cerrar la columna de géneros de esta manera, escuchando un tema que León nos va a poner.
No entiendo.
Ah, pero vamos a ir a la tanda y después un tema.
Soy Ona, trabajo de profe de arte hace muchos años para los chicos. Y para mí un compañero de clase no solo son mis colegas, sino que también son mis alumnos.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta.
La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
La imaginación está en el aire.
El año pasado tocamos frente al hospital maternal ahí en Campo de Mayo, donde funcionó el centro clandestino
aquí
maternal.
Comienza 6-7 Troscos, el primer
y único
noticiero de la vanguardia intelectual de la izquierda, prestándole el micrófono a los que no tienen voz.
Pero solo un ratito, porque lo que nosotros tenemos para decir es muy importante.
El Galpón, que era un espacio que teníamos en conjunto con Juan en Merlo y otras personas.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos a saludarlo ya a Hugo Blanco, quien se encuentra en Lima, Perú.
La gente de la convención siempre ha sido combatida. Precisamente ellos lo que hizo la primera reforma agraria del Perú en los años 60. Y ahora también, y eso en los primeros días de la protesta ahora, que era muy fuerte, ¿no? Muy fuerte y muy unitaria. Y después con los 2 asesinatos que hubo, bueno, la gente se puso a decir. Pero el método del gobierno es matar gente para que la gente se asuste y retroceda. Pero en el caso de la convención no fue así, porque mató 2 personas y la gente se embraveció más, salió a combatir más.
Latido Americano, viernes a las 7 de la tarde por FM Moreno.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Tú no me vas a golpear.
no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda, que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Patriarca de Ana Tijoux, así se pronuncia.
Pero muy bien.
Bueno. Y una de las cositas que quedaron, que no quería dejar de decir, que desde el taller de implementación, de estrategia de implementación de la ESI que les comenté, repudiamos la situación de San Juan, donde aún no existe la aplicación de la ESI desde el estado provincial. Se repudia la quema de materiales en varias provincias. En el gobierno de Cava, que apartaron de los cargos a dos docentes ante el asesinato de un niño por parte de su padrastro, y bueno, y que se repudia cualquier intento de sumariar a docentes por abrir espacios de trabajo en educación sexual integral. Era eso.
Compañero Enrique Elías, si alguien quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo hace?
Los números para llamar, el de línea, el 0237-466-6559. Y el celular para mandar unos mensajitos, tenemos el 11-15-33-68-00-99.
Y un homenaje, pequeño homenaje al compañero Marcelo, porque no está ahí con nosotros. Y así como se necesitó tanta agua para apagar tanto fuego por Mariano Moreno, decimos, cuatro compañeros tienen que reemplazar a uno.
¡Epa!
Igualmente el programa es algo que hacemos entre todos y estamos... aunque en las voces de uno o en las voces de cuatro o de dos o de tres.
Y también pueden dejar seguros mensajes en el Facebook de compañeros, que se escribe con X, compañeros, sí, de clase.
Hay un homenaje a Andrea Herrera, que es la que maneja toda la parte tecnológica. No hemos podido abrir el Facebook en este momento. Andrea, si nos estás escuchando, llámanos, así nos pasas clave, forma, etcétera, etcétera, etcétera.
Andrea,
así que un breve homenaje.
Ahora, yo no llamaría.
Chico. Ah, está en Chapadmalán, cierto, con Jóvenes y Memoria. Homenaje a Andrea Herrera por el excelente trabajo que hizo de Jóvenes y Memoria con la señalización de Riglos como lugar donde estuvieron albergados niños apropiados durante la dictadura. Bueno, ¿con qué seguimos, compañero Elías?
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Con todos los aciertos e imperfecciones que tiene un trabajador. Pero ha penetrado en mí la convicción absoluta, después de 6 detenciones, que no importa la cantidad de tiempo que debamos estar detrás de las rejas, lo que importa es la actitud que asumimos en la prisión. Si uno lleva bien adentro la convicción de la lucha obrera y popular, cuando se encuentra en la cárcel, siente el orgullo de mantener su dignidad, porque esa es la dignidad de los compañeros que están afuera.
José Ignacio Rucci dijo hoy que la CGT de Córdoba va a ser normalizada. ¿Cuál es la palabra oficial o la respuesta de la CGT de Córdoba
a esa indicación de Rucci.
La CGT de Córdoba está normalizada. Y está normalizada democráticamente. Normalizada en el sentido que responde a una elección y al mandato de las bases obreras combativas de la clase trabajadora del Movimiento Popular de Córdoba. Esta afirmación que ha hecho José Rucci está dentro de una tónica general de intervencionismo, de avasallamiento, de verticalismo de las burocracias centrales hacia los organismos que representan con autenticidad a la clase obrera.
Bueno, escuchábamos acá las palabras del Gringo Tosco y se cumple un nuevo aniversario, el 5 de noviembre de 1975, moría el Gringo Tosco.
¿Podemos contar cómo moría?
¿Cómo?
¿Cómo moría? ¿Podemos contar?
¿Moría el Gringo en la clandestinidad?
Totalmente, claro. No pudo llegar a los medicamentos que necesitaba para tratar su cáncer, evidentemente.
Y un tipo muy joven. Claro. Había nacido en 1930. Claro. Saquen la cuenta, murió en 1975.
Claro.
Un ejemplo de Gringo de lo que nos hace falta en estos tiempos, esos hombres que digamos imprescindibles, que pudo ver en las etapas criticado por algunos sectores, pero el ejemplo de vida, inclusive como la muerte también viene a buscarlo en la situación de también de lucha, en clandestinidad, de resistencia. ¿Cómo pudo unir a varios sectores combativos, sí, sin preguntar ni pedir el izquierdómetro, sí, si quién era más combativo o menos combativo, sino realmente quién le ponía el cuerpo a la clase obrera en la calle y a la lucha en aquel momento contra la dictadura? Y es un ejemplo que decía el Gringo, que muchas veces para realizar el cordobazo tenía que llamar por teléfono a sectores de la burocracia y se me tenía que poner el dedo en la garganta, agarrarme el estómago, llamar por teléfono y salir a la plaza a pelear y a juntarnos y a formar las columnas. Y es el claro ejemplo de que más allá de todo lo que se puede criticar, de quién es más de izquierda o menos de izquierda, pero que la realidad nos lleva a tomar una posición frente a la clase, eso es lo que realmente la historia va a juzgar o va a ver. Y nosotros podemos decir a la distancia que Gringo Tosco también, que no ha tenido el reconocimiento tampoco en muchos sectores de nuestro país, a nivel del Che Guevara, de Santucho. Y el Gringo es un tipo, un laburante, siempre fue un laburante. Y como laburante, quien trabaja despacio, quien trabaja seguro, quien trabaja de madrugada, quien trabaja de noche, para sostener esta lucha. ¿Compañeros?
Sí, realmente lo de Tosco es algo que difícil de repetirse, porque es un compañero que luchó contra la burocracia prácticamente solo, en Córdoba, contra la burocracia central y contra la burocracia cordobesa, además, porque cuando él llegó desde Luz y Fuerza, que era su sindicato, hasta la conducción, en realidad era la conducción de la CGT de Córdoba, junto con Atilio López, fue en esa oportunidad que tuvo que luchar contra la burocracia, realmente, porque había un fabuloso burócrata de metalúrgico en Córdoba, en ese momento, que representaba lo que se llamaba el bandurismo.
Sí.
Y nada, pensando en cómo hablábamos hoy con el compañero Martín Calo, sobre cómo está vista la clase, pensando en el fin de ciclo de distribución del capitalismo, porque creo que, bueno, hay que pararse también en ese lugar de poder ver los ciclos, cómo se repiten y en qué momentos la clase está en más posibilidades de organizarse y en menos posibilidad de organizarse. Si uno piensa desde el liberalismo, fíjense que el Estado siempre toma con el irigoyenismo primero, etapas de distribución de capital, donde la clase vuelve a estar mejor asalariada, mejor paga, se va organizando, pero está a la vez cooptada en manos del Estado. Después esos ciclos de distribución caen, vienen ciclos de ajuste, liberalismo, neoliberalismo, neopost, neodesarrollismo, digamos, siempre son ciclos. Y me parece que, bueno, el momento que le tocó vivir a Tosco, como el momento que le tocó vivir a muchos sectores, a toda la clase obrera de ese entonces, es un momento de organización, lucha, supongo que menos dividida que lo que nos encuentra hoy, un compañero economista de esta mañana dijo que estábamos mejor. Eso es una pregunta que yo hago como para que no, nos pensemos y no sé, ¿cómo estamos con respecto a 10 años atrás?
Claro, estamos mejor en términos relativos, estamos peor en términos absolutos.
Sí, y en términos división de la clase, partición, no sé, bueno, hay que reconstruirla. Mira, la clase como clase.
Sí, sí, más que nada en las condiciones. Podemos hablar, estamos hablando del gringo tosco, podemos hablar también de muchas cuestiones, contextos socioeconómicos, políticos. Cuando hablamos de quién era el laburante del cordobazo. Y sí eran los obreros mejores pagos de la Argentina. Sí. Estudiantes que estaban insertos en el movimiento obrero en las fábricas, y hablamos de las universidades. Sí. Universidades en las calles, universidades en la fábrica, los mejores sueldos pagos. Obviamente también las condiciones también. Sí. Cuanto mejor son las condiciones económicas para los trabajadores, eso no quiere decir que se va a adormecer, al contrario, tenemos mejores condiciones para poder pensar más en condiciones políticas distintas y de vida, inclusive. Pero
vos sabés, Enrique, y vos sabés, Andrea, que en general no habla la izquierda del tema de la burocracia, y es muy importante la burocracia como losa que impide a los trabajadores organizarse, porque eso es así. La burocracia existe en la Argentina, digamos oficialmente, desde el peronismo, porque el peronismo fue el que formó a la burocracia, pero ya existía de antes como intento de los dirigentes sindicales de perpetuarse en el sillón y de tener fabulosa ganancia.
¿Y cuáles eran las discusiones de Tosco con esa burocracia? ¿Cuáles eran los cuestionamientos?
Bueno, por ejemplo, había una... en ese momento la burocracia sindical era el bandorismo. El bandorismo decía que había que tener una unidad completa en la clase. Por ejemplo, había que tener sindicato por unidad. El SUTEBA actual, donde nosotros estamos involucrados, es un resabio del bandorismo, porque habla del sindicato único, cuando no hay sindicato único entre los docentes. Ajá. Evidentemente es así. Ajá. Pero él decía eso porque la burocracia ganaba con la afiliación y por la posibilidad que le daba para negociar.
Claro.
Evidentemente, Bandor era en ese momento, junto con Rucci, con Lorenzo Miguel, quienes representaban, pero no son individuos, sino
representan ideas.
Porque la burocracia hoy día tiene edificios, tiene periódicos, es una institución del sistema.
Claro. ¿Y el planteo de Tosco con respecto a la burocracia cuál era?
Y el planteo de Tosco era mayor democracia en los sindicatos, lo cual era una forma, pero el planteo era conquistar el poder político, porque no hay otra forma de derrotar a la burocracia.
Y uno de los planteos que está en el audio también, ¿no?, de la pregunta que se le hace también a Rucci, ¿no?, de la normalización de la CGT. Y Tosco le dice, normalizada está esta CGT de los argentinos, porque está legitimada en la lucha, en la calle, y más que nada en la voz de los compañeros en las asambleas, que van a tomar la decisión de qué acciones son las que van a seguir, poniendo no solamente sus ideas, su palabra y su voz, sino el cuerpo en la calle, en las calles de Córdoba. Y eso también, fíjense, en el grado de movilización que tenía el cordobazo, la CGT de los argentinos, Luz y Fuerza, en las calles, que la burocracia de aquel momento inclusive criticaba y quería deslegitimar.
Claro.
Cuando en realidad no era una cuestión de discurso, sino una cuestión de práctica. ¿Sí? Y hoy día también es algo que el tema de las burocracias, estaba hablando la compañera en la tanda anterior sobre el tema de la ESI, la educación sexual integral, de varios temas, y muchos sindicatos también los toman.
Sí.
¿Pero los toman para qué? Para tener un discurso más progresista, más combativo, y muchos de los sindicatos, el rol de la burocracia en este sentido también es, en el presente es esto, ¿no?, mostrarse de combativos, pero realmente la cuestión se ve en la práctica, se ve en la calle, se ve en lo cotidiano, y eso es lo que hacía el gringo Tosco.
Sí.
Y eso es lo que hacen las compañeras y los compañeros en todas las escuelas, donde la resistencia se muestra en las acciones y no de las declamaciones,
y
para tener un rasgo más combativo progresista.
Y en la estrategia, porque digamos, las propuestas de la burocracia son acciones aisladas, progresivas, como si fuera ese el horizonte, digamos. Ya está, instalamos la ESI, hablamos sobre esta cuestión. En cambio, bueno, la estrategia nuestra, podemos decir,
digamos que el objetivo de la burocracia es dividir a los trabajadores.
Sí.
Es la misión que tienen por parte de la burguesía. Es decir, son agentes directos de la burguesía. Y lo peor es que provienen de la clase obrera. Porque eso es lo peor.
Claro.
Es decir, evidentemente, es el mismo delegado de fábrica el que te habla y te dice, no, no te vayas con eso porque son zurdos, no.
Bueno, y pensemos, no, claro. Y aparte esto de la no aceptación de la diferencia, la represión, en todo caso, pensemos también no solo en nuestro sector, sino en la burocracia de la UOM, en la burocracia, y digo, y también, por ejemplo, en las universidades, ahora que decís esto de, bueno, como los estudiantes también son parte de la clase, pasa también que los centros de estudiantes, bueno, en el caso de la Universidad de Moreno es muy claro, en el caso de la Universidad de Luján está más disputado y tiene más historia la lucha estudiantil, pero cómo los centros de estudiantes son herramientas gremiales funcionales a la gestión. Bueno, en este caso, porque es una universidad nacional muy funcional por ahora, muy oficialista. ¿Podríamos decir que el modelo planteado por Tosco es nuestro modelo de nuestra propuesta de sindicato?
Sin ninguna duda. El gringo Tosco representa una forma de hacer política dentro del sindicato, que en el sindicato en este momento no hay.
Claro, que es combativa, con lucha en la calle, con una estrategia de cambio estructural de la sociedad y no un capitalismo humanizado, ¿no es cierto?
Sí,
exacto. ¿O sí?
No, para nada. Claro. El planteo y el horizonte que planteaba el gringo tiene que ver con la única salida que los trabajadores aspiraban y queremos aspirar, que la única salida es con el socialismo para la clase trabajadora.
Y bueno, y esta cosa de no sectorizada, sino unida con el resto de la clase.
Unidad,
¿no?,
con el resto de la clase. Y una cuestión también para los compañeros que nos están escuchando y las compañeras, de lo que era un pincelazo más o menos de gringo Tosco y también las dirigencias que tenemos. En el caso, este es un programa de la Bordeaux, un programa de docentes, ¿sí? Y las dirigencias sindicales. Obviamente conocemos que la dirigencia sindical, en el caso del SUTEBA, ¿sí?, acá en la provincia de Buenos Aires, está por Varadel, que hace pocos días apareció una foto ahí en el Facebook, que se le ve muy descansado hace tiempo, o sea que está muy relajado este hombre, y ha aparecido de vuelta al ruedo proponiendo, parece, una lucha feroz ahora, ¿no?, de cara al gobierno que vamos a tener en la provincia, y aparece cada tanto, ¿no? Yo creo que muchos han visto en las redes sociales esa imagen así descansada de este hombre, que es el dirigente sindical de la docencia. Yo creo que también empiecen a revisar un poquito los libros de historias y empezar a ver quién era Agustín Tosco, dirigente gremial. Y todas las fotos que vayan a ver del gringo Tosco, lo van a ver con la ropa de trabajo. Uh-huh. Al gringo Tosco lo van a ver en las fotos, no solo en las movilizaciones. Porque el gringo Tosco era un dirigente sindical que muchas de las cosas no le pasaban así por resbalándole por el lado. Inclusive estuvo preso en el penal de Trelew. Y fue uno de los compañeros que decide quedarse para darle garantía a los compañeros y organizar la fuga de los compañeros y la seguridad de los compañeros que se quedaban. Un dirigente sindical que le pone el cuerpo, un dirigente sindical que va preso con sus compañeros, que podía haber tenido todos los fueros y todas las formas de poder haber zafado. Y el gringo Tosco muere en la clandestinidad. La clandestinidad no escondido, pues estaba enfermo. Pues seguía luchando el compañero. Y ese es el ejemplo de un dirigente sindical.
Vamos a escuchar entonces el tema Tosco de Jauría. Muy bien.
¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? Empujar el mundo desde acá. Sin tu fuerza, sin tu voluntad, sin tu incorruptible honestidad. Cuando el sistema cruel tan eficaz creado nos somete a matar o morir, puso otra alternativa que huir para sobrevivir. ¿Cómo hacer? ¿Por dónde comenzar? A cambiar la historia una vez más. Sin tu voz, sin tu claridad, tu palabra y credibilidad. Tosco, tu espíritu siempre marchando al frente, me siento
Soy Lara Carro, integrante de Tercer Cordón, y para mí un compañero de clase es alguien con quien transitar el camino.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio, 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 radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Aburrido de recorrer la ciudad con su valija a cuestas a ver, hasta vender por lo menos 12 manteles diarios. Harto de gastar suelas, cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento, todos los feriados del mes se los pasaba encerrado en el altillo de su casa, practicando posturas frente a un espejo. Al principio le costó bastante esfuerzo mantener el equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de reiteradas pruebas, el buen muchacho logró marchar del revés con asombrosa habilidad. Una vez conseguido esto, dedicó todo su empeño para desplazarse sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies descalzos. Pronto pudo hacerlo y su destreza lo alentó. Desde hoy basta de zapatos, saldré a vender mis manteles caminando sobre las manos, exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba. Y dicho y hecho, se dispuso a iniciar esa jornada de trabajo andando sobre las manos. Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ni siquiera un mantel. Ninguna persona confiaba en ese vendedor domiciliario que se presentaba caminando sobre las manos. Me rechazan porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas. Si supieran qué distinto se ve el mundo de esta manera, me imitarían. Paciencia, ya imponderé la moda de caminar sobre las manos. En un instante, tres vigilantes lo rodearon.
Está detenido, aseguró uno de ellos,
tomándolo de las rodillas. Pobre Gaspar, un camión celular lo condujo a la comisaría más próxima y allí fue interrogado por innumerables policías.
¿Por qué camina sobre las manos? Es muy sospechoso. ¿Qué ocultan los guantes? Confiese, hable.
¿Está prohibido caminar sobre las manos? El jefe de policía tragó saliva y le preguntó la pregunta al comisario número uno. El comisario número uno se la transmitió al número dos, el número dos al número tres, el número tres al número cuatro. En un momento preguntaba, ¿está prohibido caminar sobre las manos? Y por más que buscaron en pilas de libros durante varias horas, esa prohibición no apareció. No, señor, no existía ninguna ley que prohibiera marchar sobre las manos, ni tampoco otra que obligara a usar exclusivamente los pies. Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que le antojara siempre que no molestara a los demás con su conducta. Radiante volvió a salir a la calle andando sobre las manos, y por la calle debe de encontrarse en este momento con sus guantes, su galera y su valija, ofreciendo manteles a domicilio y caminando sobre las manos.
Muy bien. ¿Qué, Camila, cómo se llama este cuento?
Caso Gaspar.
¿Y quién lo escribió?
Elsa Bornemann.
¿Vos me contaste que estaba prohibido en un momento este cuento? ¿Yo te conté?
Sí.
¿Y por qué estaba prohibido?
Porque a los militares no les gustaba que los que querían ser libres, no les gustaban los militares que sean libres.
Muy bien, bueno. Ahora, gracias por contar el cuento y vamos a un tema musical.
Sintoniza la 90.1 y
conectate con tus compañeros de clase.
Estamos comunicados, buenos días de nuevo, con compañeras que están en Chapadmalal. ¿Quién es? ¿Hola? ¡Hola, Andrea! A ver, ¿se escucha el aire o no? A ver si logramos poner el altavoz. Ahí sí, ¿cómo están?
Sobre los jóvenes, ahora se lo van a contar ellos, y después a uno de mis alumnos de la escuela 35, que en la tarde presentamos el proyecto del río. Ahí te mato.
Dale.
Hola, muy buenos días.
Hola, buen día. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué escuela sos?
Mi nombre es Brian, Brian Daita Bola, soy de la escuela número S-34, al igual que mi compañero.
Hola, yo soy Pauto.
El de 4 del 11, más alumno de 6 años, y bueno, estamos acá en Chapadmalal, vinimos a presentar un video sobre qué pasa con los jóvenes sobre el embarazo adolescente.
Sobre las jóvenes que están embarazadas, que ahora se ven mal.
Ese es el tema de ustedes.
Sí.
Bien, ¿y lo presentaron cuándo?
Lo presentamos hoy a las 9 de la mañana, acabamos recién de salir, porque tuvimos que esperar el diploma.
Bien, ¿ustedes armaron el cortometraje?
Nosotros, fuimos un grupo de la escuela, juntando a varios chicos y comenzamos a hacer el video, que decidimos el proyecto este, el tema, y con un poco de ayuda en la parte de edición, porque los compañeros no querían ayudar.
¿Y los actores fueron ustedes mismos, las actrices?
No, nosotros más que eso, el video se trató de varias entrevistas y imágenes.
Sí, ajá. ¿Y cuántos chicos son en el grupo?
Nuestro grupo, bueno, somos 5 varones y nada más.
Ajá. ¿Y y cómo fue que les interesó el tema?
Porque al principio de año queríamos hacer algo con los jóvenes, ya que era nuestro último año. Y bueno, al pasar los meses, a pasar los mañanas, se definió por...
Fuimos hablando que un tema nuevo buscamos, algo que sea, no sé, nuevo para nosotros, y vimos que hay muchas chicas embarazadas y empezamos a hablar que antes se veía mucho.
Ajá.
Veía.
¿Y ustedes como varones, cómo tomaron eso? ¿Lo tomaron como un problema propio, como un problema ajeno? ¿Cómo lo pudieron charlar?
De hecho, pensamos que es un problema de todos, claro. Como el hombre y la mujer.
Claro.
Porque... la mujer queda embarazada, pero el hombre deja embarazada también.
Claro, claro. Y cuéntenos cuántos chicos hay ahí en Chapadmalal, qué otros, cómo se sienten, cómo conocieron personas nuevas, cuenten un poco de cómo la están pasando.
Chapadmalal, bueno, nosotros hace 4 años que estamos yendo acá, y bueno, en esta tanda se encuentra alrededor de más de 1000 personas, derivado entre hotel, entre el hotel 7, 8 y 9. Y bueno, la estamos pasando genial, hermoso clima. Ayer tuvimos un día hermoso, pero un poco de frío. Y bueno, así que hay que disfrutar el calorcito y meterse al agua y nadar. Y ver la presentación de cada uno. Y hoy anoche tenemos un gran festival de festejar el último año de Chapadmalal.
Bueno, muy bien. ¿Tenés por ahí cerca los chicos también de la SB35?
Sí, acá te lo paso nuestro general.
Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones por el trabajo, ya vamos a invitarlos a venir seguramente acá a la radio al aire, a contar un poco más.
No, de nada, mi gracias, que tengan un hermoso día.
Gracias, bueno, escuchamos a los chicos de la S35, que también están allá. Hola.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Nahuel Farías, de la escuela número 35, ahora estoy yo solo porque otros chicos están disfrutando ahí del mar. Yo soy un poquito medio alejado del agua, ¿viste? que le gusta mirar el mar, pero no le gusta meterse.
De lejos, así que te quedó la responsabilidad de hablar. Bueno, contame cómo se están preparando, ¿cuándo presentan ustedes?
Nosotros presentamos el video Reilo, Sitio de Memoria, a las 4 de la tarde en el auditorio 8.
Ajá.
Y bueno, es la continuación de del video que estábamos, que presentamos el año pasado, ya para hacer un cierre, porque ya es para el cierre de nosotros de sexto año. Después van a seguir los chicos de cuarto y quinto, pero nosotros ya para cerrar el tema terminamos el video y ya el último año acá.
Bueno, ¿y está bueno estar en Chapadmalal?
Y ahora nos tocó el lindo día. Ayer hacía frío, el viento congelaba, ¿viste? Pero ahora hay un lindo día, está el sol, hay calor, el mar, ¿viste?
¿Y pudieron conocer otras experiencias?
Sí, nosotros ya el año pasado que vinimos, así que ya venimos viendo videos. Y ya ayer estuvimos toda la tarde viendo videos de otras escuelas y estuvimos acompañando.
Ajá. ¿Todos son videos en general o hay presentaciones de otras cosas?
No, hay videos documentales, hay audiovisuales, hay música, hay teatro, son representaciones, hay distintas representaciones de videos. Como son distintas temáticas, tienen distinta manera de expresarse.
Claro, ¿y qué temáticas son, además de la memoria y los derechos humanos, qué otros temas hay? Nos contaban los chicos de la 34 que ellos hicieron embarazo adolescente.
Claro, bueno, ayer nos tocó el tema de discriminación. Ayer estuvimos viendo un video de discriminación y vimos una obra de teatro también sobre el mismo tema, de discriminación laboral, de discriminación en la calle, ¿viste? Uh-huh. Y hoy estuvimos viendo sobre desapariciones de personas en otros barrios.
Ajá. ¿Y son temas que a ustedes les permiten conocer cosas nuevas o ya conocían?
No, son historias de barrios de distintas escuelas, ponele, ¿viste? Y nos permite conocer sus historias y del pasado, del presente. Está bueno eso.
¿Y usted? Marí, Andrea, estamos en la tanda que está la gente de Capital también y hace un rato vimos una instalación muy interesante porque era interactivo, un video que habían armado mostrando el pasado con una obra de teatro mostrando el presente. Ajá. Y era el tema de las luchas estudiantiles y hablaba un poco de las tomas de escuelas en los 70.
Claro.
Y las escuelas que se dieron hace poco en la ciudad de Buenos Aires, una fuerte crítica a Macri y todo el recorte que está haciendo en las escuelas de Buenos Aires. Muy,
claro,
interesante.
Algo muy reciente para los estudiantes sobre todo de CABA, ¿no?
Claro.
Bueno, y contame, Andrea, cómo la están pasando, contá un poco cómo la estás viviendo vos también.
Estamos viendo el mar verde, parece verde, pero...
Me da mucha gracia porque todos le pregunto cómo la están pasando, esperando que me cuenten todas las experiencias, bla, 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 y los tres respondieron, lindo el mar, hermoso el clima.
Porque en este momento...
Decime una cosa.
En este momento estamos justo en frente del mar, pero ayer, claro, toda la tarde, como te dijo Nahuel, mirando... experiencias, hoy a la mañana también, y bueno, ahora después de comer nosotros nos vamos a preparar, ellos van a hacer unos stencils, haciendo unos cartelones gigantes para invitar a los compañeros para que vengan a ver nuestro video a las 4 de la tarde, y después a las 6 y media de la tarde hay un conversatorio con Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. Pérez Esquivel es el presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, y Nora Cortiñas es una de las últimas incorporaciones a la comisión, y anoche fue la apertura, muy interesante la charla de Sandra Raggio, que es una de las coordinadoras generales, haciendo hincapié en que la comisión es autónoma y autárquica, y con esto marcando que a pesar de que la nueva gobernadora va a ser Vidal, vamos a seguir con el programa Jóvenes de Memoria y la comisión va a seguir trabajando como siempre.
Perfecto, Andrea. Bueno, muchísimas gracias. Sigan disfrutando del mar. Acá te extrañamos un montón, ya te esperamos con tu voz al aire, tus reflexiones y sobre todo el uso de la tecnología, que no podemos prender una sola computadora.
Bueno, ahora les pongo unas fotos en el Facebook de la radio.
Cuando vuelvas la podemos abrir.
Dentro de un rato capaz que hablamos de vuelta porque están Lara, Carro, que vino con una escuela que van a presentar también una obra de teatro
sobre
las tomas de Bon Giovanni esta tarde. Así que, bueno, más interesante. Después capaz que los llamamos.
Sabía que estaba preparando eso, sí.
Que vaya a ver a la 32.
Ah, mira, acá Enrique te recomienda que no te pierdas la presentación de la 32. ¿Cuándo presenta?
Ya lo tenemos marcado.
Ya lo tenemos marcados.
Y el sueño, dice Patito.
Bueno, un beso grande, muchas gracias por el llamado. Y acá seguimos con tu ausencia. Un beso.
Chao, Pacho.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Vas a dar la vuelta al sol solo porque sabes ir, como una estrella que está visitando mi jardín. En la noche sin querer sos la manta de mis pies, y además sos el tambor que redobla mi kermés. Triste polizón de algún barco que navega a la deriva, corazón de miel que me endulza la piel. Vas a dar la vuelta al sol solo porque sabes ir, como una estrella que está visitando mi jardín. En la noche sin querer sos la manta de mis pies, y otra vez sos el tambor que redobla en mi kermés. Triste polizón de algún barco que navega a la deriva, corazón de miel que me endulza la piel. Triste polizón de algún barco que navega a la deriva, corazón de miel que me endulza la piel.
Bueno, acá seguimos, recién tuvimos una comunicación con Andrea Herrera, que es profesora de la S35 y preparó un proyecto de Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria es un programa provincial, ¿no es cierto?
Sí, es de la Comisión Provincial de la Memoria.
Y bueno, y los jóvenes presentan justamente investigaciones sobre determinados temas de derechos humanos.
Sí, había empezado más que nada con todo el tema de derechos humanos, de lo que fue la represión de los 70. Se había iniciado con esto, ¿no? Empezar a rescatar la memoria. Pero estos proyectos se hacen por escuela y también con la decisión de los jóvenes, que son los que llevan adelante. Y empezó también a abrirse, hace ya algunos años, que no son muchos los que viene trabajando esta comisión, a tratar problemáticas que son actuales. Sí. Si hablamos de la represión de los 70, nos parece muy lejano, pero los pibes también hablan de las condiciones de la represión institucional, de la policía, uh-huh, de otros temas que van apareciendo y son actuales, y tiene que ver con la escalada represiva de antes y de ahora.
En el caso del S-32, ¿trabajaste vos ese proyecto?
Sí, en la escuela secundaria número 32 fuimos famosos por muchos, por los medios nacionales, por la cantidad de casos de asesinatos.
Villanueva.
En Villanueva, de la cantidad de adolescentes muertos, que no era una epidemia, como decía Chiche Helbrun, ni nada de eso, sino tenía que ver con las cuestiones con la vulnerabilidad, con la falta de derechos, en la situación en la que están viviendo los pibes en los barrios, lo que es la policía, los políticos, el narcotráfico, los transas, los punteros. Y cuando hay que eliminar gente, se elimina siempre en los mismos lugares, con los hijos de los laburantes.
Y sin duda, la zona liberada como metodología es heredada de la dictadura, ¿eh?
Exactamente, claro. Y hay un algo que muchas veces los políticos o mucha gente no habla, o los que están en como candidatos a presidenciales, uh-huh, de todos los de punta a punta, ¿no? Sí, sí. Tanto derecha a izquierda, que hay un temita que la policía, la bonaerense, es algo que no se desmanteló desde la época de la dictadura. Son los mismos tipos que se han jubilado, que han seguido, y que su metodología se va incorporando con nuevas cosas, con los nuevos tiempos y con los nuevos negocios. La desaparición de personas también traía aparejado también enriquecerse con estos milicos, esta gente con los recursos de los compañeros, con sus cuestiones materiales, con un montón de cosas, con todas las ilegalidades que se manejaba esta gente. Claro, en esta época se manejaban con otras cuestiones que tienen que ver con el narco.
Yo diría que el gatillo fácil es la consecuencia inmediata de la política de desaparición de personas que decía la Fuerza Armada, ¿no?
Bueno,
y de seguridad.
Y en este contexto, en la escuela se empezó a trabajar de qué manera íbamos a hacer un video con la cara de cada uno de los muertos, pues los muertos sabemos quiénes son nuestros, ¿sí? Y no íbamos a utilizarlo para otra cuestión, para nada. Y entonces hicimos un primer video que se llama El sueño sobre la pared, donde con mucha ironía bajábamos hasta Obama a Villanueva, que era parte de un gobierno mundial, etcétera, etcétera, con muchas cuestiones que era un poquito de humor, pero también dar un palo que estas cuestiones no solamente son cuestiones que tienen que ver quién está en el gobierno, sino quién maneja el mundo, quién maneja esto y cómo eso que es tan lejano en lo cotidiano nos pega y nos mata a los pibes. Y este año hicimos un para Jóvenes Sin Memoria, continuamos dándole un palito así muy fuerte a lo que es la escuela de policía, preparando el local. Contexto de que se viene. La policía local, que es tan local que se hizo en toda la provincia de Buenos Aires de local. ¿Sí? ¿Sí? Estamos hablando de 100.000 efectivos. ¿Sí? Y la caradurez de este candidato a presidente también que justo es irónico, ¿no? El número dice, sacamos 30.000 policías y también son 30.000 los desaparecidos. Sí. Si alguien quiere leer algún sin la simbología, bueno, ahí la tenemos, clarita. Sí.
¿Y qué pudieron investigar sobre esto de las escuelas de policía? ¿Cómo? Porque digo, el sistema produce determinadas cuestiones, produce exclusión y después el otro peligroso resulta ser el excluido.
Como escuela es cómo nos paramos nosotros. Y el rol que tiene el docente, los alumnos, y cómo laburamos dentro de la escuela. Primero analizar lo que estamos viendo. Cómo se fomenta de que la única posibilidad de laburo seguro sea entrar a la policía. Sí, no estudiar o hacer otras posibilidades, que también estudiar no es garantía de que tengas un futuro asegurado, sino la conciencia de que hay que seguir peleando y buscar otras cuestiones de ser libre, no esclavo, para poder progresar en la vida. Y en este caso, cómo se mostraba el tema de la única salida para un adolescente es o vas en cana, o vas a parar con los pibes, con tus amigos al cementerio, o entras a la policía. Muchas cuestiones no se ven. Y eso es lo que nosotros veíamos en la barriada, lo que pasaba. Y empezaba a ver cómo la cantidad de propaganda, cómo se iba metiendo, y esta invasión que esta parte de la película se llama la invasión de los pitufos.
Ah, sí.
Y bueno, y tiene que ver con esta invasión que empezaron a ver por toda la barriada, de estos colores azules dando vuelta por todos lados, se juntándose en la esquina, chocándose cabeza contra cabeza, pero era una invasión que se estaba dando. Entonces empezamos a ver que esto tenía que ver con algo que se viene haciendo con los adolescentes. Si uno me pregunta en este mismo momento cómo está la juventud hoy, vamos a escuchar que las respuestas son muy fáciles. Sí, está perdida, es esto. Nunca la juventud termina siendo la mejor situación o el mejor estado en que se puede vivir y se puede estar, sino que parece que es el peor siempre. Entonces, esta pregunta va con una respuesta directa.
Pero aparte, como si nadie lo hubiera provocado, digo. El hecho de que los jóvenes de algunos barrios no tengan un proyecto futuro es algo que, digamos, beneficia a los grandes capitales internacionales, bueno, que han vaciado y excluido, claro. Y entonces después las condena. Y además, nada, bueno, uno ve en las luchas estudiantiles, en el Jóvenes Sin Memoria, como un ejemplo de lo que puede producir el joven, pero además en la lucha ayer en la universidad, por el centro de estudiantes, en la Universidad de Luján también, las propuestas, las jornadas que organizan, digamos, la juventud es eso. El tema es que si vos excluís sistemáticamente al 60% de la población durante más de 20 años y después entonces lo que das como respuesta es gatillo fácil, es represión, es muerte, es discriminación constante por portación de cara, es inclusive complicidad con el narcotráfico y no una política de ataque al narcotráfico. Y en cuanto a estos pitufos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes pudieron ver de cuáles son, cómo son las escuelas de policía o qué proponen, cómo
No, proponen lo que te decía en síntesis, pero más que nada lo que va a tener la película, aparte de la película la hacemos nosotros de Villanueva, ganamos siempre nosotros. Así que esta vez ganamos nosotros, y si vienen mil pitufos los echamos a patadas, uno por uno. Así que está hecha en Villanueva, Villanueva ganamos nosotros y gana la resistencia, compañera.
Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
Hola.
Hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Atención oyentes. Aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
¿Hola?
Emma.
Sí, soy yo. ¿Quién habla?
¿Qué haces, loco? Te habla Johnny.
Johnny, ¿cómo andás? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, andando.
Che, ¿sabés por qué te llamo? ¿Vos seguís laburando en la radio?
Sí, sí.
Porque ando necesitando más o menos 10 paneles acústicos de esos de goma espuma porque me estoy armando el estudio de grabación. ¿Vos seguís en el negocio?
Sí, sí.
¿Vos podés conseguir 10 más o menos?
Mira, hoy miércoles te puedo conseguir 5, pero si me aguantás hasta el sábado que viene después de las 5 te puedo conseguir los 10 y un poco más si querés.
Qué grande, che. Sabés que nunca te lo pregunté, pero ¿cómo te lo chapás?
Mirá, ¿viste en la radio? Yo los reemplazo por maple de huevo revestidos con alfombra. No se dan cuenta, olvídate.
Sos un grande. Che, Emma, entonces nos vemos el sábado, loco.
Dale, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao.
Chao, chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro,
para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Durante las décadas de 1950 y 1960, los lugares para las personas abiertamente homosexuales, lesbianas, trans, eran muy pocos. El 28 de junio de 1969, en Nueva York, la policía entró a uno de esos pocos lugares, un bar llamado Stonewall, para hacer una redada de situación cotidiana durante los años 60 en Estados Unidos. Las personas que se encontraban allí, a diferencia de lo que sucedía habitualmente, resistieron el embate policial y se generó un fuerte enfrentamiento que duró varios días. Los disturbios de Stonewall pasaron a la historia como el comienzo de la lucha moderna a favor de los derechos de las personas LGBTIQ, y todos los 28 de junio se conmemoran esos hechos en todo el mundo con lo que se conoce como el Día del Orgullo Lésbico, Gay, Travesti, Transexual, Transgénero, Intersexual y Queer. No se respondió con sumisión ante el sistema político y social impuesto. Esta vez decidieron rebelarse ante la injusticia, la humillación, el maltrato y el atropello a los derechos cívicos de todas, de todos, de todes. Se escuchó por primera vez: estoy orgulloso de ser gay, estoy orgullosa de ser lesbiana, de ser travesti. 3 días de revueltas populares se sucedieron en las calles del barrio. La policía finalmente tuvo que retroceder. Un año después, unas 10.000 personas se congregaron frente a las puertas de Stonewall en la calle Christopher. Marcharon espontáneamente por la Quinta Avenida hasta el Central Park. Esa fue la primera marcha del orgullo LGBT de la historia. Desde entonces, centenares de ciudades en el mundo entero se han ido sumando a ese festejo, a esa jornada de lucha. Hace 24 años, gays, lesbianas, trans, intersexuales, queer, cada vez más heterosexuales, se marcha en Buenos Aires recordando esa fecha. Se celebra el primer sábado de noviembre de todos los años, en homenaje a la creación del primer movimiento homosexual en nuestro mundo de América Latina. En un primer momento, las personas asistían disfrazadas o disfrazados, con máscaras, ya que temían ser reconocidos y reconocidas y perder sus empleos. Hoy es un evento multitudinario que no congrega solo a la diversidad sexual, sino a personas de distintos sectores sociales. Comunicadores y comunicadoras sociales de todos los medios cubren esta acción festiva y reivindicativa que aúna la celebración de la vida y la felicidad humana, así como el sentido del humor y la parodia de los géneros. Desde la defensa y la promoción de los derechos humanos, luchando contra la impunidad y la discriminación. Hoy, ahora, a las 13 horas, está la Feria del Orgullo y bandas en Plaza de Mayo. A las 16 se realizará la marcha de Plaza de Mayo al Congreso. Este año la consigna es: ley antidiscriminatoria ya, sigamos conquistando derechos. Las subconsignas: acceso real a la salud integral, trabajo y vivienda para personas trans. Ni una menos, basta de violencia machista y patriarcal. Ley por el derecho al aborto, producción pública de misoprostol. Separación de la Iglesia del Estado. No al racismo, la xenofobia y el sexismo. Por un ámbito deportivo sin discriminación ni violencia. Legalización del autocultivo y consumo de marihuana. No a la violencia institucional. Pero esta fecha se envuelve también en un reclamo de justicia por el asesinato de varias mujeres trans en los últimos meses. Este año decimos basta de travesticidio. Pronto se cumplirá un mes del asesinato de Diana Zacayán, precursora y activista trans en la lucha por los derechos humanos, respeto, igualdad y diversidad de género. Ella era parte del movimiento antidiscriminatorio de Liberación, MAL, y de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales. Fue la primera mujer trans argentina en obtener el DNI con nueva identidad de género, y entre varios de sus logros se destaca la ley que establece que el 1% de los puestos laborales dentro de la administración pública bonaerense sea para personas transgénero. Diana tenía preparada su bandera para asistir al encuentro de Mar del Plata, al Encuentro Nacional de Mujeres, pero nunca llegó. Había escrito la palabra trabajo con B corta en relación a la ley de cupo trans. Y las palabras de ella fueron: las trabas peleamos por tener un trabajo, por tener otras opciones a la prostitución. Queremos trabajar y para nosotras es mucho más que ganar para comer. Es también ganar la dignidad. Es necesario entender que somos sujetos diferentes pero iguales. Es necesario reconocerse en el otro y en las otras, ponernos en su lugar. Hasta que eso no suceda, no podemos pensar en una verdadera transformación social. Esas fueron palabras de Diana y tenemos que decir que todavía se pide justicia porque ahora hace unos días hubo dos detenidos, pero no está esclarecida la muerte. Se sabe que la mataron en su casa de una puñalada, pero bueno, está todo por investigarse. Me gustaría compartir un video que encontré donde la vamos a escuchar a Diana y también a Susie Shock, a Miss Bolivia y Plugin.
Por mi derecho solo de travesti. Por supuesto que lo hago en el marco de una mirada más amplia de transformar la realidad. Mi sueño de transformar el mundo es que no se siga asesinando y golpeando a los que no se le siga negando el derecho a la tierra, que no se siga contaminando a los vecinos de González Catán y La Ferré con el Cianse que fue instalado en la dictadura, tiene más de 35 metros de altura y contamina y enferma. Digo, la mirada de transformar la realidad y el mundo es más amplio. Nosotras, en esta ocasión, y por todo el daño que nos han hecho, con garras y con fuerzas y con entusiasmo y con compromiso, adherimos y somos parte de esta lucha. Pero no es nuestra única lucha. Nuestra lucha es para que los olvidados, los desposeídos, los marginados, todos los que sufrieron lo mismo que sufrimos nosotras, puedan ser consideradas sujetas de derechos y puedan tener una vida más digna, ¿no?
Diana Zacayán. Muchas compañeras han muerto producto de la violencia que genera la misma prostitución, ¿no? Entonces vamos a ir con esa consigna, ni una menos, la prostitución es muerte, la prostitución es violencia y reivindicarnos también como travestis feministas.
Me duele tu lagrimita, tu forma no duele. Thank you.
desde ser una niña tomando mate cocido con pan duro, durmiendo montonada entre mis 15 hermanos y mendigando en la calle, a tener una cama confortable y dormir abrigadita y tener un plato de comida para compartir con mis amigos, con mis hermanos, eso me hace feliz. Mira lo que te digo, eso me hace feliz. La pobreza te daña, la pobreza, la gente que no se puede permitir que la gente duerma en las calles, que los niños sufran hambre. Me parece, lo digo sabiendo lo que es el hambre, ¿eh? A veces yo digo, por favor, cálmate, Diana, porque empiezo a comer, ¿viste? Y no respiro, parece que me voy a morir. Y mi amigo me dice, mira, le digo, vos, en joda, ¿no? Le digo, vos no sabés lo que es ser pobre. Le digo, nosotros éramos tan, pero tan pobres, le digo que teníamos que dormir amontonados todos. Dormíamos tan amontonados que cuando soñábamos todo lo mismo.
Ya nos va a callar, flasheándolo, flasheándola así. Suena.
Nosotras somos parte de las organizaciones sociales que entiende que la lucha por la igualdad de género va de la mano de la lucha de clase. Por lo menos es lo que pienso yo. No quiero comprometer a nadie de mi organización, pero es lo que pienso yo y hay mucho trabajo por hacer, porque los medios siguen reproduciendo un discurso segregacionista y que lo que promueve en realidad es la discriminación sobre nuestro colectivo, sobre nuestras personas, ¿no?
Cuando yo me vaya no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida, esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya no aceptaré críticas, más razonables y sería que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya desearía una montaña de flores, esas que los mil amores por los que he sufrido no supieron regalarme. Cuando yo me vaya no quiero farsantes en mi despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanos, hermanas de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca, originaria. Cuando yo me vaya, quiero una despedida sin cruces. Todos y todas saben sobre mi atea militancia. Y sin machos fachos, porque también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba, se vaya, no me habré muerto. Simplemente me iré a besarle los pies a la Pachamama. Esto lo escribió Diana Zacayán y es realmente muy emotivo. Y este es nuestro homenaje a ella porque porque habla de su pobreza, donde ella vivió, en González Catán. Habla de la lucha como mujer trans. Y realmente que es muy doloroso que haya terminado así asesinada de esta manera. Y así que esta fiesta y esta celebración que es la Marcha del Orgullo, hoy pedimos justicia. Justicia y basta de matar mujeres trans, porque lamentablemente hace menos de un mes y medio ya son 3 las que mataron, en el año algunas más también, y nos duele mucho.
Y es terrible, y escuchar las palabras de las compañeras de ser rebelde, de ir para adelante, y la cuestión de la clase, la cuestión que ensalza mucho, que es una lucha más en este camino, que tiene que ser el camino hacia la victoria de todos estos sectores, porque estamos hablando de la marginalidad en la situación de discriminación, y no y acá sí tiene que ver a qué clase social se pertenece.
Claro.
Y eso, o sea, está muy marcado.
En general, los decíamos recién, fuera de micrófono, que la mayoría de los integrantes homosexuales o lesbianas o trans son de las clases más populares, explotadas. Claro.
Y vamos a terminar este homenaje. Como quería Diana Zacayán, ella no quería gente triste, ella hablaba de una celebración, de que haya, bueno, digamos, justicia de clase y de género. Y por eso nos vamos con un tema que nos va a sacar esta tristeza, que se llama Qué Bello Es Vivir. Es un cover de Lorena y Pilar, del Canca, y lo escuchamos para irnos arriba.
Vamos.
Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece, y disfruto cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto lo que tiene. ¿Cómo me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire? Y me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma, y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. Y saco también el confeti y voy bailando por mi casa. Y no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Yo te quiero a ti, tú me quieres más. Qué bello es vivir, qué lindo es amar. Esta vida me maltrate de la forma más espeluznante, yo saldré cada día a la calle con mi sonrisa más grande. Y aunque nadie me soporte esta felicidad absurda y me echen de los bares y hasta mis padres me huyan, no es una rara enfermedad mental que todavía no se ha diagnosticado. De alguna cosita que yo sin querer te hayas fumado.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, qué lindo tema. Nos vamos arriba con la lucha en las venas y con la lucha en el cuerpo. Y bueno, un poco de esto se trató el programa de hoy. Estuvimos al aire...
Roxy,
Elías desde el más acá,
Alejandro,
Elías, el hombre que volvió del túnel de Sueiro, María Adela Gambusi y Sonia en la jefatura total, en la jefatura distrital, León en los controles, bueno,
Camila
leyendo el cuento y un poco de esto, de la lucha y de la clase, se trató todo el programa. Al principio hablamos con Martín Cotar, que es un economista, un profesor de economía, que bueno, fue muy claro, muy ameno, sobre la crisis mundial, la crisis, el lugar de los países latinoamericanos en esa crisis, las limitaciones que tenemos como país para recomponer la economía, los proyectos de ambos candidatos, que la conclusión fue, nos van a empomar gradualmente o sinceramente, pero el capitalismo ajusta, la clase tiene que organizarse, para eso hablamos de los 40 años de la muerte de Agustín Tosco, un ejemplo, un líder al que vamos a seguir siguiendo. Tuvimos la columna impecable, como siempre, de género, de Roxana. Sí,
sobre educación sexual integral, y bueno, y hablamos de la marcha, que yo ya me estoy yendo para allá, la marcha del orgullo y el homenaje a Diana Sacayán.
Y en ese sentido, bueno, las dejamos y los dejamos con Estalla Silencio, un programa desde la perspectiva de género, hecho por mujeres, en su mayoría, en su totalidad.
Sí, sí, sí.
Hecho por mujeres. Y bueno, muchas gracias.
Y va a estar muy interesante porque van a hablar sobre el caso de Relmu, que no hablamos mucho, que...
Sí, que fue...
La mujer mapuche que estaba acusada... Y por suerte, no sé, ellas van a contar bien si se absolvió si se bajó la carátula, no sé bien.
Porque era
la
verdad, era el juicio.
Lo dejamos en
si manos de ellas. Lo pasamos, sí. Otro día. Sí.
Bueno, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego.